Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a la mañana de Gente Radio. Se va acabando esta temporada, vamos a durar dos semanitas más. Hoy concluimos la semana, 19 de julio. La semana que viene tendremos un programa bastante intenso, donde ya tenemos confirmada como en El Hormiguero las personas que van a venir a divertirse en las mañanas de Gente Radio. Ya se las anunciaremos en el transcurso de la mañana de hoy. Y hoy se presenta por delante un programa muy, muy, muy interesante y muy apretado, donde vamos a contar con la presencia del alcalde del Puerto de la Cruz y con mi querido amigo Juan Inurria, al que ya he llamado, porque me he olvidado su libro en mi casa. Así que mi hija Rocío está camino de mi casa para traérmelo, después de lo que me ha costado leérmelo, que no vaya a poder comentarlo con él aquí. Bueno, pues antes de toda esta intensa mañana que se nos espera por delante, vamos a comentarle tres o cuatro cositas que creo que son relevantes en el día de hoy. Porque doña Begoña Gómez vuelve a declarar en la Plaza de Castilla. Declarar o no, ya veremos si se acoge a su derecho a no declarar. Entrará por el garaje, eso está claro. Ya hay grandes medidas de seguridad dispuestas para evitar los posibles riesgos que pueda soportar la señora presidenta o mujer del presidente. Restricciones total de personas autorizadas en la sexta planta, donde va a llevarse la declaración, y gran dispositivo de policial para garantizar la seguridad. ¿Grabarán o no en vídeo? Eso lo veremos. ¿Declarará o no? Eso también lo veremos. Pero sí hay una novedad importante con respecto al 5 de julio, que aparte de haberle sido notificada la querella o demanda, no sé qué es, que probablemente una querella, ahora se lo preguntaremos a alguien que sabe de esto, de Hazte Oír, de la que se habla poco, de la de Manos Limpias sí se habla mucho, pero de la Hazte Oír se habla poco, muy poquito. Bueno, pues ha aparecido también el documento, el informe de la Complutense, que ha presentado ese escrito al juez pidiendo que investiguen a Begoña Gómez por la apropiación indebida de un software, con una causa que es le puede ocasionar posible perjuicio patrimonial a la Universidad Complutense, dejando además abierta la posibilidad de querellarse contra la mujer del presi. Así se protegen ellos mismos. Saben que la porquerilla, el fango, el lodo, esa maquinaria de porquería que tiene alguno encendida, les puede salpicar a ellos. También hoy declararán dos vicerrectores a ver qué cuentan. Y lo más importante es que la universidad le ha comentado al juez que mire, que la señora Begoña Gómez tiene muy poquita intención de aportar documentación. El que parece que tampoco tiene mucho interés en aportar documentación es David Azagra, el conocido hermano del presidente David Sánchez Pérez Castejón, que así se llama el hombre, así lo pone su DNI. Pues la OCO ha tenido que volver a ir otra vez a la Diputación de Badajoz para hacer un segundo recuento, ¿no? ¿Cómo se llama? Una segunda búsqueda, un segundo registro. Y más noticias que nos van a acompañar hoy, por supuesto, el señor Donald Trump, que ayer se presentó, hizo el cierre de la convención republicana en Milwaukee, presentado por Hulk Hogan, su íntimo amigo luchador de lucha libre. Apareció Melania con los nietos de Donald Trump, un matiz personal, y desde luego alguien dijo a alguien que no se coronaban reyes en América, pero lo más cercano que se puede observar es lo que pasó ayer en la convención republicana. Donald Trump ya es el candidato oficial del Partido Republicano y además avanza hacia la presidencia con paso firme. De momento Obama ya le ha dicho a Biden que haga el favor de echarse para un ladito, además del médico y además de Nancy Pelosi. Y es probable, esta noche me han mandado un tuit de alguien cercano a Biden, que lo haga este próximo domingo. Está más fuera que dentro el señor Biden. También es noticia de última hora que se ha producido un ataque en Tel Aviv con un dron dirigido hacia la embajada estadounidense, que ha derivado su trayectoria y ha caído a un edificio a unos 100 metros. Parece que hay heridos y muertos. Veremos a ver las repercusiones y cómo se modifica la posición de Israel con respecto a la guerra de Gaza. Creo que entre cero y nada. Pero bueno, también es noticia del día de hoy que el señor Sánchez, mientras que su mujer y su hermano se enfrentan a problemas judiciales, se va a una conferencia europea de presidentes, donde se reúne con Starmer, del nuevo primer ministro laborista, para hablar de Gibraltar es español, como dicen los jugadores de fútbol y parte de la afición española. Que lío se ha montado con la afición y con la selección española. Pobre Carvajal. También es noticia de hoy von der Leyen, que ha sido reelegida presidenta de la Comisión Europea con los votos de los previstos conservadores, socialdemócratas y liberales, pero los no previstos también se han sumado los verdes, quedando claro el cordón sanitario de esta Europa en la que vivimos a las posiciones ultra, tanto a la derecha como a la izquierda. Han sido excluidos los tres grupos, de derecha y el de izquierda. Y Manuel Chávez también es noticia hoy porque ayer utilizó la sede del PSOE andaluz para presumir de absolución por el Tribunal Constitucional en el caso de los ERE. La estrategia del PSOE andaluz es ahora hacerse la víctima. Pobrecito el señor Chávez. Estrategia de adquirir un rol de víctima saliendo al ataque, acusando al PP y por supuesto a los medios de comunicación y soslayadamente también a algún que otro juez y jueza. De ese montaje político tan cruel que hizo el Partido Popular y los medios de comunicación para sacar al PSOE andaluz del gobierno. Del gobierno echando tierra, por lo menos no dijo ni lodo ni mierda, al engranaje del partido político que llevaba 40 años gobernando en Andalucía. Ya son 8 años los que el Partido Popular dirige los destinos de la comunidad andaluza, 4 con Ciudadanos y con el permiso de Vox, y ahora va para otros 4 de mayoría absoluta. No veo yo a la población andaluza comprando este discurso, pero lo van a hacer porque estos del PSOE son especialistas en reconstruir la historia y en hacer un relato aceptable para la inmensa mayoría de las mentes poco críticas de este país tan bonito y tan estupendo, donde se come tan bien, que se llama España. Y la vicepresidenta primera de España, me río porque de verdad, si ven el vídeo, es para morirse de la risa. Es una noticia, no es un vídeo, no es un vídeo con meme. Ahora dice que las audiencias de los medios de comunicación no hay que calcularlos por los medios convencionales, por los sistemas tradicionales de conteo de audiencia, que en el caso de la tele y de las radios digitales es tremendamente eficaz y veraz. Pero bueno, ahora se le ocurre a la vicepresidenta ocurrente que hay que hacerlo a través de los retweets. Ese es el método más importante, ¿eh?, para saber la audiencia real de los... Y otra cosita que también se hablará durante el día de hoy es que los CDR y las bases de Esquerra Republicana de Cataluña han cercado la sede del Partido Independentista Republicano y de Izquierda para presionar a sus dirigentes de que no se les ocurra llegar a ningún acuerdo que permita la investidura del socialista Illa. Sería una traición al independentismo que se está concentrando en la figura de Puigdemont. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen y a qué se van a dedicar los próximos 4 años. En reconstruir una Esquerra Republicana tocada en las últimas elecciones. Pero sí, en el caso de que decidieran repetir electoralmente, a ellos no les beneficia. Perdón, no les beneficiaría. Les beneficiaría a Puigdemont. Pero el bloque formado entre PSC y Esquerra Republicana es posible que obtuviese algún que otro voto más en conjunto. Con lo cual, a lo mejor era más factible el poder habilitar la investidura del señor Illa. E Isabel García no dimite como directora del Instituto de la Mujer y ni la ministra de Igualdad, Ana Redondo, le hace ningún guiño para que lo haga. Eso sí, pide paciencia y humanidad. Y humanidad. No me he equivocado, ¿eh? La ministra pide humanidad. Le demos tiempo a la señora para que dé explicaciones. Pasa que las explicaciones que está dando son soberbias. Soberbias y desde luego no rectifica ni mueve un milímetro su posición, haciéndonos o intentando hacernos ver que eso que ella ha hecho está perfectamente dentro de la ley, que cumple con esa ley de conflictos de intereses y que lo que quieren es tumbarla, ¿no? Porque realmente el problema es que la línea 7 del metro de Madrid pasa por San Fernando de Henares. Es para morirse de la risa. Pero eso lo dice la concejala de Igualdad. No se pone ni colorada ni rosa siquiera, porque estaba blanca. No sé si del susto que tiene, porque la que le viene encima, pero bueno. Diciendo que ya tiene los contratos, pero que la línea 7 del metro de Madrid está haciéndole mucho daño, que por eso van contra el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. ¿Pero quién va contra el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, señora? Bueno, da igual, esto es divertido. Partido Popular, Vox y Sumar piden la dimisión de la directora del Instituto de la Mujer porque, aunque pueda ser legal, que yo no digo que no lo vaya a ser, que igualmente es muy poco bonito lo que ha hecho y desde luego a mí me da un poquito de náusea. El Tribunal Constitucional suspende parte de las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid. Las leyes de Ayuso en contra de la dictamen o la doctrina del gobierno socialcomunista o de coalición, como quieran llamarlo. Invaden competencias del Estado, entre otras consideraciones, según el Tribunal Constitucional, de Conde Pumpido, claro, que estará siempre cuestionada sus decisiones, puesto que algunos dicen que está tan al servicio del sanchismo como la Fiscalía General del Estado. Y el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés al 4,25, lo cual es una buena noticia para la gente que está hipotecada, porque los que revisen hipotecas en estos momentos pues se llevarán una rebajita de aproximadamente una media de 50 euros. Esperemos que para allá, para el otoño, para septiembre, octubre, el Banco Central Europeo decida bajar un 25 puntos a lo mejor, ¿no? Pero que baje un poquito más los tipos de interés, aunque las malas lenguas dicen que hasta que la inflación no baje del 2%, nada de nada, que ya los tipos de interés están ajustados. Y habrá muchas cosas más de las que contar, pero en el ámbito canario, lo de siempre. Al puerto de Arguineguén han llegado 2 cayucos con 158 personas. De momento que parece que con buena salud, 87 personas en el primer cayuco, 71 en el segundo, tan solo 3 mujeres y aparentemente ningún menor. Pero el goteo constante de inmigrantes seguirá llegando a nuestras costas y aquí nuestros políticos mirando para otro lado. Pues bueno, repaso rápido y urgente de lo que consideramos que es la actualidad más importante del día de hoy, pero la comentaremos con nuestro analista, que en breve nos pondremos en contacto con ellos. Antes que nada, saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy suben las temperaturas, pudiendo alcanzar los 34 grados en zonas del sur, del este y del oeste y los 30 o 32 grados hacia el norte. Hoy los termómetros marcarán máximas de 32 grados en Santa Cruz de Tenerife, 31 en Candelaria, 29 en Puerto de la Cruz y 27 en La Laguna. Hoy predominarán los cielos despejados y el ambiente soleado, con algunas nubes medias por el norte al final del día. Hoy se espera calima en general ligera en cumbres y disminuyendo al final del día. Hoy viento alisio moderado, predominando las brisas en las costas suroeste y viento flojo de dirección variable en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebramos el Día de Iberoamérica, pero también celebramos el Día Mundial de Sacar la Lengua. Ese músculo que algunos consideran, yo no lo sé, pero dicen que es el más fuerte del cuerpo, que además contiene una información única como la huella dactilar, como las huellas que nos identifica la policía. Y además contiene 3.000 papilas gustativas que nos permiten distinguir 5 sabores. Eso es importante para que podamos definir lo que comemos. Amargo, salado, agrio, dulce y picante. El resto de sabores pasan desapercibidos a esas 3.000 papilas gustativas. Y felicitar a los que hoy celebran sus santos, Arsenio, Aureas y Macrina, pero fundamentalmente a Justa y Rufina, porque esas dos santas del siglo III de nuestra era eran alfareras de Sevilla. En Sevilla se celebra el 17 de julio y son las protectoras de dos cosas tan importantes, por lo menos que a mí me generan tanto buenos recuerdos, como la Giralda y la Catedral. Hablaremos de Justa y Rufina, probablemente, si alguien me deja. Bueno, pues vamos a ponernos en contacto ya con quien echamos tanto de menos ayer y que no pudimos contactar con él, pero hoy lo hemos arreglado. Don Rafael de Saja, buenos días.
Muy buenos días.
Iba a decir Don Saja. Oye, Rafa, ¿qué sabes que ha pasado allí en La Laguna con el presidente de la convivencia, de no sé si de la comisión de convivencia, que Luis Geray se ha arrepentido de haberlo nombrado?
Sí, bueno, era pertenecía a Vox, uh-huh. y bueno, pues eso, la acaba de ceder al presidente, debe hacer algunas intervenciones de despropósitos. Y le ha cesado. De
todo. ¿Tú crees que Vox es útil ahora mismo en Canarias o está produciendo un rechazo inmenso?
Yo creo que con su línea de actuación no es útil en ningún lado. Porque, vamos a ver, ¿qué necesidad tiene de meterse en fregados por cuestiones menores? Organizan auténticos escándalos por cuestiones... Yo no sé si afirmar que son menores, o por lo menos que a los ciudadanos no nos importa y nada tienen que ver con las cosas de comer y con aquello que desde mi punto de vista podrían hacer, que era empujar para que en las instituciones se trabajara por las personas y no por las peleas intrapartidarias, ¿no? Yo creo que, bueno, y casi seguro podría decir algo parecido del resto de los partidos, pero en fin, como la pregunta es por Vox y está ahora en el candelero, desde mi punto de vista, algo que fue un grave error, ¿no? O sea, porque tratar de ponerse en contra que los menores en situación de esas menores no acompañados, menores extranjeros no acompañados, no sean colocados en todo el territorio nacional, es un error infinito, ¿no?
¿Y el PP qué le está pasando, Rafa? Porque ahora Ángel Víctor Torres ha hecho unas declaraciones donde dice que el gobierno de España, presidido por Sánchez, está dispuesto a hacer algo si no se aprueba la modificación de la ley extranjera del artículo 35 la próxima semana, el próximo 23. El gobierno de Sánchez se plantea el hacer un apañito de esto, un real decreto, pero sí va a necesitar la convalidación del Partido Popular para hacer el reparto en menos de 30 días, es decir, una solución de urgencia. ¿Qué hace el Partido Popular? Porque es que yo no acabo de entender.
Yo lo que nadie recuerda, por lo menos yo al menos no lo he oído, es que la actual ley de protección al menor en vigencia fue construida en un momento en que no existía esta realidad que tenemos ahora, que es la afluencia masiva de inmigrantes de modo irregular, entre los que un número muy importante son menores que la ley del menor dictada en aquel momento les ampara como no puede ser de otro modo, ¿no? En aquel momento ya las comunidades o algunas comunidades autónomas protestaron porque el gobierno de aquel momento construyó la ley sin contar las comunidades autónomas y hizo algo que a lo largo de los tiempos es bastante habitual en el gobierno del Estado, que es invitar a comer pero luego que pague otro. ¿Me explico? El gobierno del Estado propone una ley al Parlamento, que el Parlamento aprueba, en la que introduce una serie de obligaciones muy importantes a las comunidades autónomas. Me estoy refiriendo en este tema, pero en otros muchos, pero sin contar con las comunidades autónomas. Ahora bien, en la ley determina que la responsabilidad, la competencia y, por tanto, las obligaciones de pago y de atención, pues son por las comunidades autónomas. Bien, como he dicho, eso ocurre en un momento en que no existía el flujo tan enorme de inmigrantes ilegales que llegan a las costas, pues además por arriesgando la vida, en fin. Entonces, desde mi punto de vista, la ley se tenía que haber ido adecuando a la realidad de cada momento, pero sin necesidad de todas estas historias. El no modificar la ley, ¿a dónde nos ha llevado? Pues a que en las comunidades autónomas, por donde desembarcan, normalmente además vienen por mar, donde desembarcan estos inmigrantes, entre los que van un número muy importante de menores, pues tienen que atenderlos. Y bien, ¿esto qué consecuencias trae? Aparte de la económica, que no es menor, porque en este momento Canarias están hablando de 6.000 menores atendidos y las cifras que dan es un coste de 3.000, en torno a los 3.000 euros por menor y mes, no es menor ese gasto, pero en fin, lo más importante es que es materialmente imposible, o al menos muy, muy difícil, que esos menores, hasta el momento que cumplen su mayoría de edad, puedan ser formados adecuadamente, atendidos adecuadamente, integrados en la sociedad, porque es un número que comparado con la densidad de población, pues trae esos problemas. Todos estos menores, si estuvieran situados en todo el territorio nacional, ¿qué supondría? Pues que en cada provincia podría haber un número reducido, más fáciles de atender, más fáciles de integrar, más fáciles de absorber por la sociedad. Bien, esto no se lo escuchaba nadie. Lo que escuchamos es tirándose piedras unos a otros, que si unos dicen que acusan a los otros de que cuentan que hay delincuencia. Miren, en los menores, yo no dudo que de algunas procedencias pueden venir personas, y no menores, sino adultos, que creen problemas de orden, ¿no? Pero yo les aseguro, incluso por lo que vemos aquí en Canarias, yo no conozco ningún episodio de delincuencia producido por los menores en desamparo que tenemos aquí. La procedencia de estos menores, normalmente, la inmensa mayoría, son de países subsaharianos, países pues que están en guerra, que están en unas situaciones que les empuja a buscar como puedan un nuevo horizonte de vida, ¿no?
Pasa lo que pasa, Rafa, que después, como no les damos solución a su vida, cuando cumplen 18 años sí se convierten en carne de cañón para entrar en mafias delictivas, ¿no?
Bueno, sí, pero también porque la ley de protección al menor no regula qué hacer con estas personas después. Es que cuando llegan a los 18 años, hasta los 18 años tienen, digamos, mejor o peor, todas sus necesidades materiales atendidas. Yo estoy seguro que todos aquellos que quieren estudiar, que se también, ¿eh? Ahora llega a los 18 años y ya la búscate la vida. en muchos casos, pues la solidaridad de algunas familias hace que sigan atendiéndose. En otros casos, organizaciones no gubernamentales, las asociaciones, pues se ocupan de ellos. Pero
Rafa, a mí es que esto es que una cosa no quita la otra. Es decir, que se haga una política migratoria de integración de los menores cuando sean mayores de edad, que se establezcan políticas migratorias en Europa diferentes a las que ahora mismo se están haciendo, eso no quita que se esté trabajando en ese tema, eso no quita que ahora mismo tenemos un problema humanitario de un montón de chavales, que no todos tienen 16, que también hay de 14, de 12, de 10, incluso vienen bebés, que a lo mejor la madre ha muerto en el hospital, que no es ningún disparate lo que estamos diciendo.
No.
Hay que atender a esta gente. Imagínate que Cruz Roja, cuando llegue el inmigrante número 1735, dice, no, a ti yo no te atiendo. Porque como nada más que tengo un cupo para 1.700 y me pagan 1.700, hasta que no me manden el presupuesto, no te atiendo. Eso es lo que están haciendo las comunidades autónomas, ¿eh? Una falta de solidaridad absoluta.
Bueno, eso es el mejor de los casos.
Sí.
Es el mejor de los casos. Pero bueno, todo esto lo que lleva es a una absoluta necesidad de adecuar la ley de protección al menor a las realidades del momento.
Claro. Tú lo has dicho, cuando se hizo la ley del menor no estaba previsto que se fuesen a atender a 5.500 chavales en menos de un año.
Claro. Es que esa realidad que hoy tenemos no existía. Pero no existía ni con menores ni con mayores. Pero, en fin, el caso que nos ocupa es la atención a los derechos que reconocidos, ¿verdad?, que tienen los menores, vengan de donde vengan, cuando no tienen quien les acompañe y quien les proteja, ¿no? Los menores no acompañados es el término que utiliza la ley. Entonces, eso hay que adecuarlo. Ahora escuchamos a los que están en el gobierno, que dicen, es que tiene que aprobar la ley, los modificar. Estoy dispuesto a modificar la ley, pero la tiene que aprobar, la tiene que aceptar el otro partido, ¿no? Los socialistas lo dicen. Pero, ¿tú has escuchado alguna vez en qué términos y en qué condiciones pretenden impulsar esta ley?
No.
¿No? Y algo que, claro,
y deberían estar proponiéndolo, ¿eh? Yo, si claro, el Partido Popular sale... Ahí está mi ley, yo propongo esta ley, ahí la tiene usted. Venga, vamos a... Porque pueden hacerlo, ¿eh? La oposición también puede tener iniciativa legislativa.
Pero nadie se atreve, porque nadie aborda los dos problemas que hay que resolver. Porque son dos. Uno, el lugar donde a estos muchachos, a estos niños, a estos jóvenes, a estos adolescentes, se les puede garantizar una integración futura. Y que eso es lo que... Y el otro problema, que no es menor, es el económico. Pues estamos hablando de cifras importantes. Tercer asunto. La atención en fronteras no puede verse como una competencia local, como una competencia autonómica. Es una competencia al menos del Estado, diría yo. Lo que pasa que el decir que es competencia de la comunidad autónoma, cosa que ahora mismo en el caso que nos ocupa es Canarias, pues es frontera de España como Estado y es frontera de la Unión Europea. Bueno, no puedes trasladar algo que es un asunto que afecta a la generalidad, al menos del Estado, trasladar a una comunidad autónoma. Pero nadie plantea esto, ¿no? El PP apunta, ¿no? Pero con financiación, sí, pero ¿qué responsabilidad, qué financiación?
Vamos a atender humanitariamente a los menores que tenemos aquí, y ya hablaremos de política dentro de una semana, si queremos, o después de las vacaciones. Rafa, te tengo que dejar. Que tenga usted un buen fin de semana.
Venga, muchas gracias. Un abrazo, y a ver si escuchamos cosas más, asuntos más claros. Porque
difícil.
Yo creo que en política en general, en estos momentos, si algo distingue a los políticos, es que dicen muchas palabras, pero huecas.
Y recordarle a la oposición que también tiene la capacidad de presentar en el Congreso de los Diputados iniciativas legislativas, que ya vale de decir esto no, pero diga usted cuál es la solución.
Claro.
Propóngala. Don Rafa, hasta la semana que viene.
Pues nada, un saludo. Y uno muy especial para quienes nos escuchan. Adiós.
Bueno, y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio, a tu disposición, la nueva ITV AP Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de nuestra, de Gente Radio, te vas a encontrar con un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de moto ni camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Muy buenos días, don Salvador García Llano.
Hola, Diego, salud, buenos días.
Estábamos hablando con Rafa del tema de la inmigración y de la falta de solidaridad y empatía que tienen el resto de comunidades autónomas, porque no son los ciudadanos españoles los que están demostrando poca solidaridad, sino sus dirigentes, ¿no? Pero yo quería preguntarte a ti por una cosa que a mí me llama mucho la atención. ¿Conoces a Manolo Chávez?
Sí, expresidente de la Junta de Andalucía y exministro.
Ya uno tiene una edad, ¿sabes? Ya tiene una edad. Digo, yo me refiero a mí, porque el hermano menor de Manolo Chávez era compañero mío. Y además, ajá, Leo Chávez, un tipo estupendo al cual, si nos está oyendo, pues hoy le diré, te he nombrado, Leo. De una familia interesante, tenía la casa en Reina Mercedes, el padre era militar, es decir, fuimos compañeros de estudio y conozco a Manolo hace muchos años como un referente, ¿no? De mi época estudiante, donde Manolo Chávez era un socialista de pro en Andalucía, y yo siendo andaluz de nacimiento, sevillano, en la época de Felipe González y Alfonso Guerra, tú te imaginarás cuál era mi tendencia.
Sí, claro.
Venerable al amigo Manolo Chávez. ¿Qué le ha pasado a Manolo para utilizar la sede del PSOE para decir lo que dijo? Que no me gustó. A mí no me gustó, no sé si te gustó.
Yo no lo vi todo, no lo vi completa la intervención. Utilizar la sede, pues me imagino que querría de alguna forma. Ese es el marco que entendió que era más apropiado, una especie de simbolizar el retorno a la casa madre, ¿no? En el sentido de que después de la suspensión de la militancia quiso expresar su idea tras conocerse la resolución del Tribunal Constitucional, pues en el ambiente más apropiado y el más cercano y el más familiar, si me lo permiten, ¿no? No creo que, porque lo que ha, el contenido de sus afirmaciones, pues podía responder a una persona, a un político que tras haber pasado por un auténtico calvario y luego encontrarse con esta resolución del máximo tribunal, pues me imagino que le supondría la necesidad casi de un desahogo o de expresar aquellas ideas que en ese momento pudo manifestar tras una larga etapa de silencio, ¿no?
Pasa que ahora construir un relato nuevo, modificar la historia, el intentar enturbiar la información. Yo estoy de acuerdo en lo que ha pasado. Es decir, Manolo Chávez, yo no lo considero una persona corrupta. Consta en los expedientes judiciales que él no se ha enriquecido con el tema de los ERE, pero no cabe duda de que tenía responsabilidad, de que a pesar de haber ejercido o haber realizado unos presupuestos que se habían aprobado dentro de su gobierno, eso no puede ser constitutivo de delito, pues para eso está el Tribunal Constitucional y los juristas. Pero lo que sí es verdad es que en esa época el caso de los ERE no fue una maquinaria del Partido Popular y los medios de comunicación para destrozar al PSOE. Que el caso destrozó al PSOE, probablemente, y el desgaste de 40 años de gobierno. Pero ahora reconstruir la historia para gente que hace 8, 9, 10, 12 años, a lo mejor no estaban con capacidad de votar, que escuchen ahora que pobrecito el PSOE, porque lo hizo en sede del PSOE, que le echaron tierra en el camino para... ese discurso a mí me da miedo, porque no es verdad.
Bueno, algo de cierto puede tener, ¿no? Pero, en fin, es una actitud, la manifestación de una actitud, si se quiere, victimista, que quizás no proceda. Pero
fíjate, esa es la clave, el victimismo es el que no procede. Oye, que se ha aplicado la ley, bien, que está aplicada, usted ha sido absuelto y punto pelota, pero la responsabilidad como presidente del gobierno de usted y de Griñán de permitir durante años ese fraude, esa estafa al presupuesto que iba destinado a los parados para otras cosas, que se ha demostrado que se ha gastado para otras cosas, esa responsabilidad es suya, no es de nadie más.
Es lo que se llama la culpa invigilando, ¿no? Sí. En la sentencia se recoge de esa manera. Pero bueno, también se pone de relieve que cuando la máquina del fango, permítanme expresar esa manifestación, se pone en marcha, es muy difícil frenarla. Y ya todo vale, es decir, ya todo lo que se diga, aunque sea mentira, queda recogido, queda consignado y va engrosando pues ese cúmulo de circunstancias, factores, manifestaciones que van, digamos, robusteciendo, ¿no?, el caso desde el punto de vista penal y desde el punto de vista de culposo, que es lo que le atribuían, aun cuando no tuvieran nada que ver con el asunto, tal como el Tribunal Constitucional ahora ha acreditado, ¿no?
Bueno, pues, mira, me cae muy bien Manolo Chávez, te lo digo, que es mi punto débil. Me da, porque es que me da mucha tristeza, porque yo creo que esta manera de hacer política a él no le va. Él te habrá cometido otros errores, pero lo que hizo ayer no sé, creo que está al servicio de una manera de hacer política que no es la de su tiempo.
Bueno, es una cuestión de interpretación. Piensa en el tiempo que ha tenido que guardar silencio.
Sí, también es
Piensa
verdad.
En todo ese mare magnum que ha ido, digamos, procesando interiormente. Ha ido interiorizando justo, ¿no?, la cantidad de cosas que se han dicho, se han escrito, se han publicado, y que una persona, llegado a este momento, ya con el aval de la resolución del Tribunal Constitucional en la mano, quiera... En fin, vamos a decir, desahogarlo, bueno, pues se puede entender humanamente hablando.
Oye, yo sé que eres futbolero. ¿Qué te parece el intento de secuestro de la victoria de la selección española, de todos los españoles, pluricultural, pluriétnica, plurilo que quiera? Es decir, la selección española que refleja España. El intento de secuestro por unos y por otros de la victoria. La victoria es de toda España, ¿no? De la afición.
Por supuesto. Además, hacer eso... primero subirse al carro y hacer de la victoria o del triunfo pues un hecho parcial, ¿no? Pues yo creo que ya es cultura de otra época, ¿verdad? Yo no dudo que se guarden la simpatía, que cada uno tenga más, cada uno tenga menos, por no solo ideológicas, sino también desde el punto de vista de lo que es la militancia, digamos, de cada, la simpatía, mejor dicho, que tengan con respecto a sus equipos y a sus jugadores. Pero, hombre, yo, esta es una... Si después de ganar todavía hay amargura, yo ya no sé qué es lo que se quiere, ¿no?
¿Verdad? Yo es que he visto cosas... Mikel Merino traidor, es decir, por meter un golpe a España. Rufián diciendo que si España explota a los vascos y a los catalanes, pues se apropian de sus goles. Es decir, una serie de disparates.
Además, nunca mejor dicho aquella frase de tengamos la fiesta en paz, ¿no? Ha ganado España, lo ha hecho brillantemente, ha jugado deportivamente, que es lo que interesa, ha jugado con brillantez, bueno, pues hay que disfrutar de ese hecho, ¿no? Y todo lo demás son sesgos y politizaciones que no proceden. Aquellos que se rasgan las vestiduras diciendo que no conviene, digamos, introducir elementos, factores políticos en una circunstancia de esta, pues son los primeros que alientan y destacan esos hechos que son los que vienen, en definitiva, a enturbiar. A estas alturas todavía podía estarse hablando de las excelencias, ¿no?, de fútbol español, de la superación, del espíritu que impulsa a jóvenes valores. No, de eso no se habla.
¿Qué es lo que se debería estar hablando? Del ejemplo que nos han dado, de cómo una gente jovencita, y porque no hay de tantos jóvenes, hay también un tío de 39 años como Nava, y de 30 y pico como Morata, es decir, que gente de 16 a 39 de distintas regiones españolas, con distintas ideologías, con distintas maneras de ver la vida, reflejo de la España actual, se pongan de acuerdo con un objetivo común y lo consigan, eso debe ser ejemplo para todos.
Claro, y además orgullo de país, ¿no?
Claro.
Debe ser una seña de identidad y de superación, y de cómo el fútbol es capaz de unir a todo eso que es conjunto de la diversidad. Francamente hay algunos episodios penosos, deplorables, y nada aceptable.
Pues nada, tomemos ejemplo de nuestros jugadores de la selección de fútbol española, que se han puesto de acuerdo en un objetivo común, como ciudadanos, como colectivo, como país también, pongámonos. Y aquellos que quieren rompernos, aquellos que quieren coger una selección de fútbol y decir, este trocito para mí, este trocito para ti, tú me has usado a mí, yo te he usado a ti, a esa gente, pues pongámoslo en el sitio que se merecen, que son minorías, que no son la mayoría, son minorías. Y hace mucho ruido.
Y que, Eso es, el ruido. Vienen a enturbiar, en definitiva, pues lo que es una alegría colectiva, ¿no? Una celebración, mejor dicho, que refleja el éxito deportivo en este caso, y que esas secuelas, que no son más que actos protocolarios, que no son más que las consecuencias también naturales de ofrecer el triunfo a las entidades más representativas y compartir o alargar la alegría que se labra en la cancha de juego, bueno, pues todo eso no es una guinda adecuada, ¿no? Porque es al revés, es donde aparecen las amarguras que están abonadas en este pueblo nuestro, ¿no?
Pues sí, y hablando de nuestro pueblo, ¿qué te han parecido las fiestas del Carmen de este año?
Yo no he estado en fiestas, no.
¿No fuiste a la homilía del lunes de Acción de Gracia? ¿No fuiste, no?
No.
Pues de eso te libraste.
Perdona, ¿qué pasó? Porque no me entró.
Una homilía un poquito conflictiva, un poquito polémica, puesto, pero yo es que me la mandaron y me la gocé entera y digo, yo, ¿qué necesidad hay de todo esto, no? Y también que la iglesia se meta en charco y en estos días, ¿no?
Pero eso es malo también, porque introducir en la fiesta elementos, vamos a decir, ajenos, pueden ser consustanciales en la convivencia, ¿de acuerdo? Pero, hombre, yo creo que son fechas, actos, conmemoraciones en donde la gente lo que quiere es, en fin, pasar un rato divertido, tener un rato distraído y compartir, sobre todo, alegría, desenfado. No sé el contenido de su homilía, pero no me gusta que se produzcan esas cosas en actos festivos, de luego.
Bueno, y lo último que quería comentar contigo, estás contento, imagino como me pasa, ¿no? Que se hayan puesto de acuerdo cuatro grupos mayoritarios, incluyéndose los verdes en el pacto entre conservadores, socialdemócratas y liberales, quedando solamente excluidos los grupos de las extremas izquierdas y derechas de Europa, ¿no? Que von der Leyen se haya sido capaz de aunar las cuatro corrientes más importantes de Europa, excluyendo los radicalismos, eso es una buena noticia para el futuro de Europa, ¿no?
Esa es una buena noticia y demuestra la habilidad política que suele adornar la ejecutoria de algunas personas, entre ellas Ursula von der Leyen. Es difícil incluso conseguirlo porque son consensos, acuerdos, que son fundamentales luego para el funcionamiento de las instituciones, porque hay una pacificación interior, hay un pacto que se debe respetar y eso, desde el punto de vista institucional, es muy positivo para el funcionamiento de la sociedad.
Pues don Salvador, ¿qué le digo? Que hasta la semana que viene seguimos teniendo programa. Usted no se va de vacaciones, ¿no?
No, estaré disponible.
Venga, pues nos vemos la semana que viene y nos oímos.
Salud, buenos días.
Un abrazo. Bueno, pues seguimos en las mañanas y para completar el póker casi de opiniones que compartimos con ustedes, los viernes no puede faltar el repasito que tenemos que hacer en la actualidad semanal con mi querido Saúl Ramírez. Buenos días, Saúl.
Muy buenos días a todos.
¿Has retuiteado algo hoy?
No.
Vale, pues ten en cuenta que Montero, ya sabes tú que a partir de ahora mide las audiencias retuiteando. Le he dicho a José que empiece a contratar a trolls retuiteadores para que nos den audiencia. Que no hace falta ni EGM ni nada. Aquí,
bueno,
con retuitear.
Montero va...
Me acaba de mandar la noticia. Ignacio, ya la habíamos comentado esta mañana. En El Español ha salido también la noticia. En Gente Radio se ha dado a las 7:30.
Evidentemente solo dirá que controla a la gente que le interesa, igual que esos 100 millones de euros de fondos que se van a repartir entre los medios de comunicación. Claro, no explico tampoco el presidente esta semana en el Congreso cuál va a ser básicamente los criterios que va a obtener para o que va a utilizar para repartir esos 100 millones. Aparte de que, lógicamente, decir que hay que decir quiénes son los propietarios para evitar que algunos partidos puedan conseguir líneas editoriales y que lo diga el presidente del Gobierno, es curioso cuando todo el mundo sabe precisamente que hay un grupo editorial de toda la vida, muy afín al Partido Socialista, el Grupo Prisa, y bueno...
Si que está vivo por subvenciones grupo, públicas, está vivo, si sí, no estaría sí. Muerto.
Está totalmente activo porque está cobrando básicamente dinero público mediante subvenciones y mediante publicidad institucional. Entonces, es sorprendente que ahora esté muy preocupado el presidente del Gobierno por saber quiénes son los propietarios de los distintos medios de comunicación, los propietarios reales, y que de dónde obtienen sus recursos. Espero que ese documento sea público y que evidentemente se le ponga la cara roja cuando vea que todo el mundo ya sabe que el Grupo Prisa y otro tipo de cadenas de televisión muy afines a la ideología del Partido Socialista, pues viven básicamente de la obtención de fondos públicos mediante publicidad institucional o mediante subvenciones directas. En fin, más postureo esta semana por parte del Gobierno en lugar de preocuparse de cosas tan fundamentales como qué hacemos con los menores inmigrantes que saturan en los medios sociales de Canarias. Ayer se le da un informe que dice que 3 de cada 4 inmigrantes que llegan a España llegan a través de la ruta canaria y que no va a ir en descenso, sino que todo lo contrario, en los próximos meses se espera una llegada masiva que sobresature la ya cansada, agotada y saturada sistema social de acogida de Canarias. Mientras tanto, pues estamos hablando de otras cosas que no interesan a nadie, salvo al presidente del Gobierno, que está muy preocupado porque los miembros de la selección española pues no le rindieron pleitesía como él esperaba.
Bueno. Ay, Dios. 3 de cada 4, porque esa es la ruta de vosotros. No de ustedes, sino la de vosotros, ¿no? Porque la Mediterránea parece que la tienen controlada. Es que es la de ellos, la de nosotros, según Sánchez. Es que yo no dejo de acordarme de aquello, ¿eh? Cuando dijo nuestra ruta, dale.
Es que usted tiene memoria, don Diego. La lástima es que en este archipiélago la memoria la tenemos unos pocos, nada más.
Después van y ganan las elecciones una y otra vez.
Además, históricamente, el partido que más elecciones gana en Canarias es el Partido Socialista. Hagan lo que hagan. Y además con ciertos argumentos bastante peregrinos, que son pretéritos, atávicos, que mi tío en la guerra civil, en vez de preocuparse de lo que pasa hoy, que es básicamente que el Partido Socialista, al igual que el Partido Popular históricamente, pero hoy gobierna el Partido Socialista y por lo tanto tenemos que ser críticos con quien gobierna, porque evidentemente las críticas desde los medios de comunicación y de los que opinamos, pues tiene que ir frente al que tiene el poder para cambiar las cosas. Ya cuando si llega el Partido Popular, evidentemente lo criticaremos, pero lo que hay que hacer, evidentemente, con un poco de criterio, es poner encima de la mesa pues los errores que está cometiendo este gobierno o la falta de foco en los elementos importantes, como por ejemplo esta inmigración. Que ya veremos en qué queda, porque aquí darse golpes en el pecho y decir que es un gobierno progresista, pero luego, sin embargo, dejar falto de recursos y los medios sociales de una comunidad que está acogiendo a 3 de cada 4 inmigrantes, pues no lo veo muy progresista, la verdad. Ni siquiera lo veo humano. Sinceramente, me parece más bien utilizarlos como la pelota, como el pim pam pum, para atacarse unos a otros y poner pues ciertos argumentos que algunos compran, por desgracia, pero que si tuviesen el color diferente, pues no lo comprarían. A mí me gustaría, de luego, una sociedad con un sentido mucho más crítico y que dejase las ideologías, en parte, a un lado, pero que desde luego lo viesen todo con el prisma de la razón y de la crítica constructiva.
¿Eso es una utopía o qué?
Bueno, pues sí, evidentemente, y sobre todo en un país donde el Tribunal Constitucional se dedica a rebatir sentencias en firme del Tribunal Supremo, y claro, cuando uno ve los miembros del Tribunal Constitucional y las sentencias que están dictando, mejor dicho, los autos que están dictando para eliminar las sentencias del mayor escándalo de corrupción de la historia, pues no hace más que sonrojarse. Cualquier persona con 2 dedos de frente y sin una ideología que pueda ser más bien una secta, pues y un dogma, pues se sonroja. Es decir, que está el ministro Campos. Es que cuando hablan de que el Tribunal Constitucional sistemáticamente ha indultado, porque es la forma que están haciendo, es un indulto, lo que pasa es que no lo ha pedido y por lo tanto no lo ha ejecutado el gobierno, que es el que tiene la capacidad de indultar, pero lo están haciendo por la vía del constitucional, alegando que se ha vulnerado el derecho de presunción de inocencia. Usted, han sido juzgados con todas las garantías judiciales. ¿Qué presunción de inocencia se ha eliminado? O sea, una cosa, cuando uno lee el auto realmente, desde ahí, en el que se están agarrando para ir limpiando, que ya el último ha sido, por supuesto, Chávez y Griñán, Gaspar Zagarrías, que para quien no lo conozca es un histórico del Partido Socialista de Andalucía. Pero cuando uno ve la...
Amigo de Isabel Pantoja, muy amigo de Isabel Pantoja.
Muy amigo de Isabel Pantoja. Pero cuando uno ve la composición del Tribunal Constitucional, lo entiende. Sí, tenemos al exministro Campos, que ha sido también consejero en Andalucía del Partido Socialista, expareja o pareja de la expresidenta del Congreso, que sí. Tenemos, por supuesto, al conde Pumpido, que, por supuesto, es un hombre que todo el mundo sabe que no tiene ideología. En fin, cuando uno lee la retaila de miembros del Tribunal Constitucional...
Una jurista premiada con la medalla de Andalucía.
Es una cosa increíble.
Es increíble.
Lo que uno ve es que esa famosa despolitización que quiere hacer el señor Sánchez, pues claro, no es cierta. No quieren hacer una despolitización de la justicia, al contrario. Quieren controlarla más que nunca, y para ellos despolitizar la justicia es eliminar a los miembros de la justicia que consideran que no son afines. Lo mismo que quieren hacer ahora con los medios de comunicación, aprovechando una transposición de una dirección europea. Porque lo que el otro día se debatió en el Congreso, básicamente, que no hubo ningún texto, ninguna chicha, que por cierto, se lo afearon los de siempre, al PNV, y dijeron, oiga, ¿usted qué ha venido aquí a contarnos lo que es la directiva europea? Ya la conocemos. Lleva en vigor más de 3 años.
Si pudiera votar a Aitor Esteban, lo votaba, tío.
Es que al final, a mí lo que yo echo de menos es que en Canarias haya un partido coherente, sensato, como el PNV, para el País Vasco. Es que podemos achacar que, claro, que tienen el cuponazo, que tienen el concierto y que por lo tanto tal. Sí, oiga, pero ¿por qué lo tienen?
Porque lo pidieron.
3 millones, que no hay más. O sea, que en el País Vasco, aproximadamente la población es muy parecida a Canarias. No digan que es que es Andalucía, que tiene 9 millones, o Madrid, que tiene 7 millones, o Barcelona, que tiene otros 7 millones. No. En el País Vasco, las 3 provincias vascas, viven básicamente el equivalente, más o menos, a Canarias. La diferencia es que ellos votan con la cabeza.
Pero escúchame una cosa. ¿Qué diferencia? Vamos, ¿qué diferencia? Sí, hay diferencia. Pero si te dan a elegir entre el cupo vasco y el régimen económico fiscal de Canarias, ¿con cuál te queda?
Gestionado de forma coherente.
Sí.
Claro, gestionado de forma coherente, me quedo con el régimen económico fiscal de Canarias.
Es que, ¿y por qué eso no lo hacemos bien? ¿Y por qué no lo hacemos bien? Llevamos muchos años hablando de este tema.
Es una buena pregunta. Ayer leía que, por lo visto, han contratado una serie de expertos para hablar del régimen económico fiscal del siglo XXI. Un régimen económico fiscal que se actualizó hace apenas 4 años, 5 años. ¿Por qué no se ejecuta bien? Es una buena pregunta. Seguramente porque los técnicos y los políticos que tienen que ejecutarlo, pues se dedican a otra cosa, don Diego. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué no tenemos un partido nacionalista vasco en Canarias? Me refiero a las formas, las capacidades de los gestores, la forma de actuar. ¿Por qué? Pues porque tenemos, por ejemplo, a un Coalición Canaria y una Nueva Canaria que se dedican, pues ahora Nueva Canaria tiene un problema dentro, que están peleándose en la vieja guardia porque quieren mantener el sillón, mientras que los pujantes jóvenes, los alcaldes que han ganado las elecciones y que están en contacto con el sol y con la tierra y con la gente, pues quieren hacer otro tipo de políticas. Y en Coalición Canaria, pues le digo, 3/4 de lo mismo. Siguen los mismos históricos mutando, que es lo mismo, igual se queda, aparece Lampedusa, y al final no están haciendo lo que tienen que hacer, que es unificar el nacionalismo canario para trabajar haciendo lo mismo que hace el PNV, ir a las cumbres con los diputados, ser un elemento diferenciador y por supuesto decisorio y por lo tanto condicionador de la política nacional, obtener el mayor fondo de recursos que puede obtener como hace el PNV y traérselo para Canarias y luego gestionarlos bien esos fondos. ¿Es una quimera? Pues posiblemente es una utopía. Pero lo relógico es que fuese así. La pena es que no tenemos ese político como Aitor Esteban, que todo el mundo puede criticar, porque lógicamente es egoísta, va a lo suyo,
sí.
Se mira el ombligo, lo que ustedes quieran. Pero al final, insisto, sentido común aplicado a la política en beneficio de los suyos. Que eso es lo que a mí me gustaría para mi tierra, para Canarias.
Pero sigue montado en su tractor, dando pedales en la dirección correcta y mejorando la calidad de vida en el País Vasco. Y si no, miren el País Vasco de hace 40 años y el de hoy, y a ver si ha mejorado o no ha mejorado.
Es que cuando uno mira los indicadores, al final las matemáticas son frías, pero son correctas. Cuando uno ve la diferencia entre lo que ha crecido el País Vasco estos últimos 40 años y lo que ha crecido Canarias en estos últimos 40 años, las diferencias son abismales. Seguimos estando muy por debajo de la media española.
Los niveles de pobreza, los niveles de lista de espera en la sanidad, los niveles educativos del informe PISA, es decir, veamos las cosas que realmente importan, ¿no? Pues han mejorado.
Los datos están ahí. Si alguien quiere leerlos y conocerlos, pues están ahí. Si es que al final, a mí estas peleas, que cuando alguien empieza a hablar de política sobre ideologías, progresismo, regresismo, conservadores, liberales, tal, dice, perfecto, vamos entonces a lo de comer, a lo mollar. ¿Estamos mejor que hace 10 años? Claro. Es que sería una vergüenza.
Hombre.
Peor, no somos el tercer mundo. O sea, políticamente hablando, somos el primer mundo. Ahora, ¿estamos igual que País Vasco, que Navarra, que Madrid? No, evidentemente. Estamos muy lejos del País Vasco, de Navarra, de Madrid, en todo. En abandono escolar, en fracaso escolar, en sanidad, en educación, en servicios sociales, en salario, en salario mediano. Sí, mire usted, no. Y no solo nos vamos acercando, sino que evidentemente seguimos todavía quedándonos descolgados cada vez más. Con lo cual uno piensa, oiga, si durante X años hemos hecho esta fórmula con un régimen económico y fiscal que se supone que está pensado precisamente para eso, para acercar nuestras estadísticas a las estadísticas de la media nacional y la media europea, pero no se está logrando, algo se está haciendo mal. Y había un tipo que no era muy inteligente, un tal Albert Einstein, que decía que si uno quiere que las cosas cambien, no puede acabar haciendo las mismas cosas de la misma forma siempre. Por lo tanto, a lo mejor nuestros políticos podrían pensar que de una vez por todas podrían mirar quién está haciendo las cosas mejor que ellos. Y evidentemente, un partido en el que habría que mirarse y algunos políticos en los que hay que mirarse son el señor Víctor Esteban y ese PNV. Un PNV que sabe cómo exprimir la naranja del Congreso Nacional, exprimir la naranja de España, para que los mayores recursos, el mayor jugo, vaya a su tierra, al País Vasco. Y luego es verdad que cuando se riega de ese jugo, el País Vasco tiene unos maravillosos gestores que hacen que la sanidad, la educación, los servicios sociales, las infraestructuras, etcétera, etcétera, estén al máximo. Eso es lo que a mí me gustaría para Canarias. ¿Lo podremos conseguir?
Ojalá. Oye, ¿y qué te parece Isabel García? Que yo no la conocía, pero ha sido todo un descubrimiento esta nueva directora del Instituto de la Mujer. Yo que pensaba que Ana Redondo iba a ser una buena ministra de Igualdad, pues le está costando darle al botón de dimisión.
Pues bueno, yo creo que es una muy buena directora para su marido. La señora ha conseguido que el marido, que tenía una empresita que no facturaba, ahora facture más de 250.000 euros generando puntos morados. Con lo cual, bueno, yo creo que ha hecho su trabajo. Otra cosa es que sea decente. Pero es que aquí en este país, don Diego, tenemos a la primera, o mejor dicho, la segunda dama este viernes.
Pero esa no puede dimitir, esa no puede dimitir aunque quiera.
No puede dimitir, pero lo que es una vergüenza es que, de verdad, se está llegando a unos extremos porque, insisto, otra vez volvemos a hablar de Víctor Esteban, me da rabia porque es un tipo que no es que me caiga especialmente simpático, pero al final...
Pero da los martillazos en las puntillas.
Claro, dice, oiga, lo que es legal no implica que sea ético. Pues, evidentemente esa mujer no puede dimitir, pero pueda pedir perdón y decir, es verdad, me he equivocado. Esto no es ilegal, pero no es ético, no es moral. Cuando alguien se pone, de verdad, a intentar defender lo que es indefendible, a mí sí que me parece, de cierta manera, execrable y repulsivo. Entonces, la señora Isabel García, pues bueno, pues la directora del Instituto de la Mujer ha cogido, se ha dedicado a poner los fondos del punto violeta para su marido, aunque ella dice que cumple escrupulosamente la ley. Y seguramente, le digo la verdad, seguramente si nos ponemos a leer el caso detenidamente, se cumple la ley, con lo cual esa ley no funciona. Porque lo que está claro es que no pueden darse más de 20 contratos al marido para colocar los puntos violentas. Unos contratos que han hecho que obtenga más de 200.000 euros de beneficio. Es una vergüenza. Lo haga quien lo haga. Lo que pasa es que los votantes de este partido, en este caso el Partido Socialista, lo van a defender.
Eso es lo más que me preocupa a mí. Es decir, si te han pillado con el carrito al lado, si te han pillado con un acuerdo con tres empresas afines o dirigidas por ti misma presentando ofertas para un concurso, que eso ha pasado en San Fernando de Henares, la culpa de eso no la puede tener Isabel Díaz Ayuso por pasar la línea de metro 7 por debajo de tu pueblo. Es decir, la culpa la tiene el que ha hecho eso, el que ha permitido que se le pida un favor. Además, yo lo dije ayer y se lo sigo diciendo. Eso es el pan nuestro de cada día. Eso pasa en casi todas las administraciones públicas y yo conozco casos y he participado en muchos de tráeme tres ofertas para un contrato menor.
Correcto.
Lo he vivido en primera persona. Pero Correcto. Eso no quiere decir que esté bien. No puede ser justificación de que esto se ha hecho toda la vida. Oye, bueno, se ha hecho toda la vida, no. Se ha hecho toda la vida mal.
Totalmente de acuerdo, Diego. Por eso digo que cuando ella dice que se ha cumplido escrupulosamente la ley, sí, seguro que es así. Estoy seguro que hay tres ofertas y la del marido es un euro más baja que la segunda, o 50 céntimos. Estoy seguro. Ahora, ¿por qué son 50 céntimos más bajas? Porque sabía perfectamente cuál es la cantidad.
¿Las ha preparado ella, las tres?
Claro. Entonces, escrupulosamente se ha cumplido con la ley, sí. ¿Es moral? No. ¿Es ético? No. ¿Es ilegal? Pues seguramente no.
Y la ciudadanía deberíamos de ser muchísimo más críticos con este tipo de actitudes y no permitir que estas cosas pasen. Y pasar facturas cuando tenemos que pasar, cuando ponemos el voto en la urna. Porque no...
Mire, Diego, ayer salió una rueda de prensa de Manuel Chávez. Encima, dándose golpes en el pecho. Y diciendo que han ido por ellos.
Es que... lo comento esta mañana con mucha indignación.
Cállate la boca. Vete a tu casa. Te han exculpado vergonzosamente. Y, por supuesto, esto que ha hecho el Tribunal Constitucional afín al Partido Socialista con 7... magistrados, que no son magistrados, la mayoría no son magistrados, pero bueno, magistrados del Tribunal Constitucional, que básicamente son afines al Partido Socialista, es lo mismo que va a hacer el Partido Popular cuando tenga que hacerlo con los suyos. ¿Y sabes lo que va a pasar? Nada. ¿Y
por
qué va a poder hacer el Partido Popular? Porque ya lo ha hecho el Partido Socialista.
Pues don Saúl, ¿qué le digo? Que ya vienen las Olimpiadas, así que tendremos algún motivo de pasarlo bien. Y el 23 veremos a ver cómo se pone el PP.
Menos mal que tenemos a nuestros deportistas, que desde luego son los únicos que nos dan alegría.
Y que no nos lo secuestren. Pase usted un buen fin de semana, señor.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Pues venga, primera pausa musical que llevamos a desengrasar. Just a Fool Fight Blake Shelton. Another shot of whiskey, please, bartender. Keep it coming till I don't remember at all. How bad it hurts when you're gone. Nah, nah, nah. Turn the music up a little bit louder. Just gotta get past the midnight hour. Maybe tomorrow it won't be this hard. Who am I kidding? I know what I'm missing. No, I had my heart set on you, but now.
And walk away, whatever. And I tell myself we were bad together. But that's just me trying to move on without you. But who am I kidding? I know what I'm
thank you.
Pues ya pasan 10 minutos de las 8 y media de la mañana en Canarias, 9 y media en el resto del territorio nacional, y tenemos aquí nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy. Persona con la que teníamos muchísimo interés en compartir un ratito de radio, aunque hayamos compartido ratos intensos. Don Juan Inurria, buenos días.
¿Qué tal, don Diego? Muy buenos días y a todos los que nos están escuchando. Buenos días para ustedes también.
Y los que nos están viendo, que ya tú has puesto aquí todo el kit.
Ah, sí, a los que nos están viendo también, es cierto. No me acordaba.
Bueno. Yo, sabes que te tengo agendado como abogado Bufete Inurria y moda pone también, porque el amigo Juan Inurria, aparte de ser abogado de prestigio, de reconocido prestigio, incluso podía ser miembro del Tribunal Constitucional.
Eso lo puede ser cualquiera. En primer lugar, te agradezco esas manifestaciones, aunque te quedas corto. Sí, abogado hoy lo puede ser cualquiera. Bueno, y hasta miembro del Tribunal Constitucional. Pero hay más cosas, aparte de la abogacía. Empecé en el mundo laboral con 13 años, o sea que muchísimas
cosas.
¿Alguna
cosa habrás hecho, no?
Bastante. Y sigo haciendo, como usted bien sabe, don Diego.
Pero fíjese usted que yo aquí en la escaleta he puesto director del Burgado Digital, CEO de Bufete Inurria y autor del libro más importante que he leído en las últimas 3 semanas.
Lo último me ha gustado, ¿eh? No te voy a decir que no. Lo último me ha gustado.
¿Cómo tienes tiempo de escribir un libro?
Hombre, porque hay que administrar el tiempo, ¿no? En primer lugar hay que tener tiempo para las personas y dentro de ese tiempo, pues también para reflexionar con una pluma, ¿no? Porque suelo escribir con pluma y en tinta verde. Y hago mis reflexiones y el resultado es los artículos que, como bien sabes, pues se publican todos los lunes habitualmente en El Día y también en el Burgado Digital, como dijiste antes. Y ahora lo materializo en libro. He escrito más, he publicado solamente por ahora ese. Y el tiempo es aquello que pasa y te lo mide. Dice el tiempo, decía un filósofo griego, que lo busquen en el Google, en San Google, no voy a decir el nombre, porque así se lo pongo fácil. El tiempo es aquello que inventó el hombre y él pasa. Porque hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿verdad, Diego?
Y el hombre.
Además, yo suelo decir también que el tiempo hoy en día es de la marca Hacendado, porque pasa, está muy mal. O sea, los años son muy frágiles, pasan muy rápido. Antes los tiempos, los años eran más potentes, ¿verdad? Ahora el tiempo hace tiempo.
Parece que
y pasa rapidísimo, ¿no?
El tic-tac va más deprisa que antes, sí, es verdad.
En fin, ¿qué te voy a contar, Diego?
Pues me vas a contar qué hay dentro de este libro con un título tan sugerente como ¿qué me pasa o qué me puede pasar si te llamo gilipollas?
Bien, este libro o estas reflexiones, fundamentalmente te voy a responder a la pregunta ¿qué me puede pasar si te llamo gilipollas? Pues mira, pasar no te va a pasar absolutamente nada. Porque aquí, en el Reino de España, algunos llaman este país, no, es el Reino de España, nunca pasa nada. Y el ejemplo te lo pongo ahora, que si pasa algo, está el Tribunal Constitucional para decirte, no pasa absolutamente nada. Y aquí quiero aprovechar para decir algo, una frase que incluso voy a hacer camisetas, ya que has hablado de la moda, o no sé si camisetas o polos.
Polos, que me los pongo más.
Vale, en donde ponga, todos somos iguales ante la ley, artículo 14 de la Constitución, para el que no lo sepa, pero la ley no es igual para todos.
Esa camiseta me gusta.
Es decir, hay que tenerlo muy presente.
Eso no lo dice la Constitución, pero lo dice Juan Inurria.
No, eso lo digo yo. Y está claro, clarinete, como diría mi amigo Ricardo, ¿no? La Constitución dice una cosa y después hacemos otra. Y como bien dice el título del libro, ¿qué me puede pasar si te damos gilipollas? Pues evidentemente nada. Si me consta, porque me lo has dicho cuando al entrar, que vengo como tú me has visto que vengo. Me has dicho al entrar que te lo has leído, el libro empieza...
Por cierto, antes de que tú empieces a hablar del libro, el libro se puede leer perfectamente por capítulo. Es decir, que aparte de tener una lectura fácil, aunque hace muchas referencias a tu experiencia legislativa y jurisdiccional. ¿Se dice jurisdiccional?
Sí.
Está bien dicho. No es que a veces yo en términos jurídicos me pierdo. Es un libro fácil de leer porque se puede leer capítulo a capítulo. Es como si fuera una serie de Netflix.
Sí, esa es la idea. Porque mira, yo aprendo mucho de los que peinan más canas que yo. Y es decir, aprendía mucho, así me enseñaron mis abuelos, de lo que me contaban ellos, ¿no? Y mi abuela me decía una cosa, paz descanse, que era que lo que haga aunque sea moderno, lo pueda entender rápidamente un viejo. Y eso es lo que hago, que tú puedas leer el libro y no estás leyendo un libro jurídico, sino estás leyendo algo que al final de la lectura de todo el libro, o de los capítulos, como bien dices, que lo puedes ver en los capítulos, el 5 primero, después el 3, después sí. El 1, no pasa absolutamente nada. No es un libro que tiene que decir, a ver qué pasa al final, qué pasa al final. No, no, te lees un capítulo en un momento, mientras estás en las colas, por ejemplo, te puedes leer un capítulo en las colas de...
Entre parón y parón.
Entonces...
O en una pausa publicitaria de una película Antena 3 y te lees un capítulo.
Exacto, por ejemplo, o de La Sexta. Sí. De La Sexta te puedes leer hasta el libro. Entonces, el planteamiento es que te puedes leer, pero yo quiero decir que es entendible, es una cosa que he hecho amena. No hay cosa más farragosa que tener que escuchar a un jurista hablar, ¿no? Y la gente de a pie, los que no son juristas, pues dice, ¿de qué narices está hablando, no? Pues el libro está hecho para que cuando se lea, se sepa de lo que está haciendo. Y usted mismo, don Diego, se habrá dado cuenta que lo puede leer tranquilamente, que no hay ningún problema.
Lo puedo leer hasta yo.
Entonces, empieza el libro con el tema, en su página 13, mira la página. En la página 13 dice, sin ánimo de ofender, no hay ofensa. Fantástico. O sea, si no tienes ese ánimo, no hay ofensa. Por lo tanto, si dices cualquier cosa, pero no tenías el ánimo, por lo tanto, ofensa no hay, ¿verdad? Pides disculpas y se acabó.
Vamos a aconsejar a muchos oyentes que lean la página 13 del libro.
La página 13 del libro. Pero así empieza, ¿no? La página 13. Y después, como tú bien habrás visto, he dicho tú, debe decir usted.
Bueno, como usted quiera.
No, yo a usted y a todos lo trato de usted. Y ahí te voy a contar una cosa. Alguien dijo una vez, alguien que usted conoce también, en una entrevista, Mercedes Milá lo entrevistaba, y le dijo, Mercedes Milá, a este personaje, que va a venir, va a venir aquí, y no lo voy a decir ahora quién es, para crear eso de la expectación, ¿no?
¿Qué te gusta?
De si este personaje, Mercedes Milá, le preguntó, oiga, ¿le puedo tratar de tú? Y él le respondió, usted me trata como usted quiera. No sé si sabe quién es, pero vamos, después con el micrófono cerrado te digo quién es.
Me lo puedo hasta imaginar.
Entonces, ¿por qué escribo este libro? Pues mira, este libro escribo porque hoy en día todos somos opinantes, ¿no? Somos periodistas sin título porque no hace falta opinar, no hace falta tener un título para opinar y expresarte libremente. Y como he visto tantísimas... Pero barbaridades.
Me ha venido a la cabeza una cosa más bien, la cabeza te lo voy a contar. Y además no creo que no lo he contado. Digo, las redes sociales han convertido a la opinión pública como en las vallas de las obras de los pueblos. Es decir, antes todo el mundo era arquitecto, ingeniero, tal. Entonces, las redes sociales han convertido a todos a los jubilados de las vallas de las obras. Si todo el mundo tiene una opinión sobre cualquier cosa.
Diego, con su permiso, como usted sabe que ya estoy haciendo la segunda parte del libro, voy a usar esa reflexión en el libro. Pero ahora diga en directo que tengo su permiso.
Sí, totalmente, totalmente.
O como
totalmente.
Diría mi amigo de Nueva Zelanda, su permisión.
Pero te has dado cuenta que hemos pasado de vulcanólogos a epidemiólogos al revés, en cero coma, y todos sabemos de todo.
Todo, todo.
O sea, nos permitimos el lujo de dar unas opiniones que digo, ño, que ni que hubiera estudiado 10 años este tema.
Los enteraditos del parchís están en todos sitios. Y aparte, si no, estás en Google. O si no, está el cuñado, que lo sabe todo. Entonces, la teoría de por qué escribo este libro, pues para eso, para que si nos apetece tener un poco más de conocimiento, que el conocimiento te hace avanzar día a día, algo que no le interesa a la actual situación política. Mientras menos conocimientos tengas, menos posibilidad tienes de expandirte. Y mientras más esté dirigida a la opinión, más borreguirse a tu comportamiento. Pues fundamentalmente el libro está escrito para que opinar hoy en día es de valiente.
Eso lo tengo yo subrayado.
Ah, está en el libro.
Lo tengo subrayado.
Ah.
Te lo digo en términos amarillos. Ves que tengo etiquetitas amarillas.
Ah, pues pregúntame, que yo no me acuerdo.
No, lo tiene esa frase, una de las frases que marqué en amarillo, porque digo, qué bueno es esto, porque es verdad. Es decir, opinar o informar actualmente tiene bastante riesgo y es siempre de valiente.
Ah, qué bien.
Mira Juan Inurria, página 26 del libro.
Ah, bien, ¿eh? Pues mira, para que...
Porque es verdad, es decir, opinar es de valiente. Hoy por hoy, y yo lo digo públicamente, es decir, a mí me da a veces miedo decir lo que pienso. Y lo ha dicho en la página 13, es decir, no hay ofensa si no hay intención de ofender.
Por supuesto que no. Es decir, yo...
A lo mejor echa los ¿cómo se llama esto? Los ofendiditos de piel fina.
Que también está en mi libro.
Que también está en tu libro.
O sea, hoy no puedes... hoy en día, como el que nos esté escuchando sabrá, realmente la verdadera libertad es la en España, en el Reino de España, es la que vivimos en la época de la transición. Ahí sí que había verdadera libertad. Tú sabes que a partir del año 83 se pasó de una España rural a una urbana, porque antes estaba Madrid y el resto. Entonces, en aquella época sí había libertad. Hoy en día no. Hoy en día estamos censurados absolutamente por todas partes. Pero cuando digo censurado, es que tú no te puedes expresar sin miedo a. Y eso hace que seamos cada vez menos partícipe de la evolución de la sociedad, sino estamos dirigidos, desde mi punto de vista, por el gobierno de turno y dirigidos por quien te llena el estómago. Porque bien sabemos, todos los que me están escuchando y todas las que me están escuchando y todos los que me están escuchando, que lo que estoy reflejando es puro sentido común. Una cosa es lo que tú realmente piensas y otra cosa es realmente lo que tú realmente dices. Porque a lo mejor lo que piensas, si lo dices, te hace que tu sillón desaparezca.
Bueno, menos si eres amigo de Ana Redondo, ¿no? Porque fíjate, tú la que has liado a la directora del Instituto de la Mujer y a esa no le mueve el sillón nadie.
Bueno, los
pero sillones... está con el discurso oficial. Si fuera en contra del discurso oficial ya estaría fuera.
Don Diego, usted ha visto que hoy los sillones casi todos tienen ruedas, o sea que moverse siempre se mueven.
Sí. Y si no te gusta este color, te pongo otro de otro color.
Y punto. Y realmente, he venido a hablar de mi libro. Vamos sí, a empezar sí, sí. A hablar de política. ¿Dónde está el tema del tiempo? Para saber el tiempo
no
que
hay,
tengo.
No aquí hay tiempo. José me hace así y me corta. Dice, ya, dos, tres.
Vale.
Pero vamos, tenemos.
Tenemos mira, tiempo para seguir
platicando. La clave va a estar cuando por esa puerta entre ¿sí? el alcalde del Puerto de la Cruz. Cuando tú lo veas entrar por ahí, dice, tenemos que ir acabando.
Vale, pues
mientras tanto, y además, si nos queda con el tintero, tampoco pasa nada porque cojas tu mini coche y te lo traigas para acá otro día.
Bueno, me traigas, ¿no?
Bueno, hay aparcamiento.
que yo no conduzco. O sea, soy el peor del mundo.
No tienes tiempo para conducir, ¿ves tú? Por eso escribes
claro,
el libro.
Mira, en el coche hago bastantes cosas.
Eso es importante.
Aprovecho eso. Entonces, el
¿en
libro...
las colas de rosa?
En las colas de rosa. Ahí tiene un montón de tiempo, tienes hasta tiempo para el del libro. Vamos a ver. El libro, amigo mío, los capítulos, como tú dices, uno habla del derecho al honor, que es aquello del derecho al honor, que se debe entender como el derecho al honor, que antiguamente se usaba menos, digo antiguamente, estoy hablando de hace 10 años, 15 años, solamente lo usaban personajes públicos y notorios, ¿no? Hoy en día esta acción la utiliza cualquiera porque las redes nos han dado posibilidad también. Y en las redes, como tú habrás marcado, creo que habrás marcado en el libro si la has leído.
Además hay una cosa que no sé lo que es el fusar.
Las redes crean funar.
Si no sé lo que es, que no sé ni cómo se llama.
Las redes crean muchos valientes, muchos Conan, el bárbaro. Oh, se ponen diciendo barbaridades ahí.
Sobre todo si tienen cara de gatito de paisaje.
Exacto.
Esos son los más valientes.
Entonces tú ves en las redes ahí verdaderas barbaridades que se ponen a escribir. Tú imagínate alguien, un pusilánime, lo he dicho, pusilánime detrás del ordenador ahí poniendo a parir, diciendo de todo de X. Y ese X a lo mejor está hasta la coronilla, por no decirte otro sitio, y dice, pues hasta aquí llegué, hasta aquí llegó la línea roja, hasta aquí. Y acciona. Y le toca un juez o una jueza valiente y sigue adelante. Lo tienes que ver después, delante del tribunal, sí. Cómo
me lo puedo imaginar.
Se miccionan. Oye, ¿cómo es usted? No, es que ese día, eso lo he tenido, y como lo has visto en mi libro, en los casos que llevo y que he desarrollado a lo largo de mi trayectoria profesional.
No te pasa nada si te llamas gilipollas, pero si te dice otras cosas, sí.
Pero claro, mira la intención. Y hay gente con muy mala leche. Hay mucho frustrado detrás de un ordenador que dicen verdaderas barbaridades. Algunos lo pueden decir porque están aforados y no les pasa absolutamente nada. Y si les pasa, como te dije, ya está el Tribunal Constitucional para decir, no pasa nada. Por eso digo yo que no sé, la alarma y que despierta que la mujer o la compañera, o como se tenga que decir en estos tiempos, del actual presidente del gobierno, tenga algún tipo de temor por ir a declarar como investigada. Antiguamente se llamaba imputado, pero si no le va a pasar absolutamente nada, y si le pasa, ya tiene el gobierno dos mecanismos para que no le pase nada. O sea, no nos despistemos de que, como decía Carlos Lemes, antiguo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, la justicia de hoy en día es una justicia para el robagallina. Ese es el que paga la aplicación de la ley, el otro no. Pero no solamente lo decía Carlos Lemes, sino hay un empresario, existió un empresario del 1853, que no recuerdo ahora el nombre, y no me voy a meter en Google para quedar bien ante los oyentes y decir, ¿qué sabe este tío?
¿Te acuerdas del número y no del nombre? Eso
es. Sí, pero el nombre no, porque es muy raro, es irlandés y yo de idioma sé poco. Entonces, este decía, hizo una reflexión en ese año sobre... El título era Demasiadas leyes, fíjate el año. Y una de las frases que decía, la ley está hecha para el que roba un, decía un nabo, en la, ¿verdad?
Una hortaliza.
Sí, hortaliza. Y sin embargo, para que el defrauda el ferrocarril, el que defrauda a la empresa metalúrgica, para ese no hay ni pena ni costas. De esa época ahora no ha cambiado nada, ¿verdad? No. ¿O sí?
Casi 200 años.
Pues no ha cambiado absolutamente nada. O sea, acostúmbrenos. Vamos a acostumbrarnos a que lo que tenemos es lo que hay, que podemos utilizar muchos eufemismos, pero hay algo que es el sentido común. Y el sentido común, ¿qué nos dice don Diego? Y ahora te estoy entrevistando yo a ti.
No, ya te estoy dando, me estoy dando cuenta. Yo que he visto unas luces por ahí, digo, ¿ya viene ahí la Policía Nacional? ¿No viene ahora una ambulancia?
Sí, porque estoy hablando y seguramente...
Alguien le ha dado un infarto.
Alguien le ha dado un infarto, ¿no? No, pero hoy estoy hablando normal.
No, muy tranquilo, muy tranquilo.
Otro día que me traiga, pero hoy me estás dejando...
Otro día que te traiga tu chofer. Yo te voy a invitar.
No, hombre, me ha traído mi cuñado, el... No digas el tema ese, que seguro que me pone a investigar. Bueno, ya
bueno,
me he investigado más.
Si vas y saludas con la mano derecha al alcalde de turno mirándole la cara, no te meten en la cara.
Ahí entra un señor, ¿eso quiere decir que termino yo ya? ¿Un señor con guardaespaldas? ¿Ya me voy entonces?
No. Nos quedan unos minutitos. No creo que haya venido en la ambulancia.
Entonces tienes que preguntar por qué tienen que comprar este libro o algo así. Compren el libro, que lo tienen en todo sitio. Lo tienen hasta en el Corte Inglés, es decir, en Amazon.
Aquí en Agapea, ya te digo yo que es donde yo lo compré, quedaban 3 ejemplares, porque está teniendo éxito. Y además hay que decirlo, porque me lo has dicho y no lo sabía, que todos los beneficios de este libro van a una iglesia de Santa Cruz, de un amigo tuyo que es párroco.
Sí. Es decir, así, todos los beneficios que se están generando de este libro van allí para...
¿De la iglesia de San Francisco?
A la iglesia de San Francisco de Santa Cruz. Sí. Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Porque esto a lo mejor nos puede escuchar en California también. No es Santa Cruz de California, es Santa Cruz de Tenerife. Sí, por supuesto que sí. Y el que quiera, el que se haga con este libro, es decir, ¿por qué compro este libro? Mira, cómpralo y entonces serás un poquito más sabio que cuando no lo tenía. Y si cuando lo lees te quedas con algo, pues ese pozo se llama pozo de sabiduría, que lo tendrás adelante. Y así podrás hoy en día, porque todos somos informantes, todos los que opinamos en las redes, todos los que opinamos en canal WhatsApp, tendrás un poquito más de conocimiento de lo que se puede hacer, y sobre todo pensando que ahora nos van a limitar la libertad de expresión. De hecho, la tenemos cada vez más limitada, pero ahora el gobierno también quiere regular esa libertad
de
expresión.
Pero no lo va a conseguir, Juan, no lo va a conseguir.
Es decir, ponerle puertas al campo es difícil, pero todo se puede hacer. Yo he visto, pensabas, por ejemplo, que podía ocurrir lo que ocurrió con las normas que han surgido de estos gobiernos, y te puedo hacer una lista brutal,
sí,
no.
Sí. No sé.
¿Podías pensar que la independencia de los tres poderes del Estado ya no es independencia? ¿Podrías pensarlo? ¿A que no? ¿A que nos partíamos el brazo diciendo eso jamás podría ocurrir? Y de hecho ocurre. No es que vaya a ocurrir, de hecho ocurre. El hecho más palpable que tenemos hoy en día es lo que ha pasado en Andalucía. Cuando usted sabe, don Diego, al igual que yo, porque tenemos procedencia de esa comunidad, que allí se podía tocar con la mano la corrupción. Pero pasa
lo que
pasa.
Lo voy a contar. Un antiguo compañero de mi padre vino a verme aquí en el año 2010 para proponerme un negocio basado en los ERE.
O sea, pues ahora yo voy a contar otra. ¿Lo puedo contar?
Que podía invertir unas placas solares flexibles en unas invernaderos de Almería y quería traérmelas aquí. Año 2010.
Bien. Pues entonces un día venimos a hablar de los ERE, porque hoy hemos venido a hablar de mi libro.
Mira. No le había contado nunca, ¿eh? Sí, dije que no porque yo a veces...
No, pero yo tengo otra. Yo para jugar al tenis, yo tengo otra. Tengo otra, pero además palpable. Y la voy a contar, porque a lo mejor tus oyentes se quedan pensando, ¿y qué será? Mire, a mí particularmente me ocurrió que cuando yo estaba estudiando mi oposición, porque yo soy funcionario de lo que sea, del grupo que sea, en excedencia, cuando yo estaba estudiando mi oposición, número uno...
¿Que fuiste número uno en tu oposición o la oposición número uno que hiciste?
No, no, lo primero.
Yo no voy a decir qué oposiciones son.
No, no, ni se te ocurra, porque entonces habrán...
Es oposición a la oposición.
Oposición era para el Estado, el Reino Español. Y entonces cuando estábamos opositando, haciendo el tema, preparándonos, había uno que era el más torpe, pero torpe. Que ponía que no sabía si zapato era con S o con H. Y entonces un día ya no vengo más a preparar los temas. ¿Por qué? No, porque fulano de tal, mi padre le ha llamado un Mercedes a fulano de tal y yo ya apruebo. Eso fue en la Junta de Andalucía. Y no solamente aprobó él, la hermana y la cuñada.
¿Cómo tiene que ser?
Y eso, a mí se me quedó, te estoy hablando, a mí se me quedó con la cara, se me quedó la cara cuadra.
Año 86, 87, 88.
Me la estás clavando.
Es que las autonomías había que llenarlas de funcionarios en esos años.
La estás clavando.
Y entraban ahí a pala.
No, y después, cuando yo lo veo, porque ya tiene una edad, ya tiene nieto, cuando yo lo veo, no, es que yo soy de tú, eres un pamplina. Y
un como cuñado eso, mío también entró así.
Y como eso, a montones. Es decir, ¿dónde está la igualdad? Aquí es el mundo de los amiguetes, te tienes que ir a ver las películas de este que la estrena todo el
verano. Pero ¿sabes lo que pasa, Juan? Y que esa gente que entraban de favor, sí, sabían a quién le debían el favor, y el compromiso no era devolverle el favor, sino ser responsables y hacer su trabajo bien. Y se veían obligados de alguna manera a decir, yo entraba por la cara, pero ahora tengo que cumplir y tengo que ser ejemplar porque este me ha hecho el favor y tengo que quedar bien.
Bueno, no lo sé, pero yo...
Bueno, yo hablo de mi cuñado. Bueno, hablo de mi cuñado, yo, que el hombre esta gente, estaba muy agradecido y trabajaba lo más que podía.
Tú sabes que en esta gente, en este mundo la gente no aspira a emprender y aspira a sacar adelante lo que tiene al lado. Aspira a ser funcionario, que qué bien vivo, que tengo dobles pagas, que puedo coger las bajas que me apetecen y así tengo las vacaciones y puedo prosperar. No hay nadie que diga quiero ser funcionario. Me estoy desviando de mi libro, pero es que lo tengo que decir. Que diga que uno nace... Y le preguntas a un niño, ¿qué quiere hacer? Quiero ser funcionario para ayudar a mi comunidad. Eso no lo he escuchado nunca. Quiero
Porque
ser funcionario para ayudar.
Yo tengo vocación de servicio público. Tengo vocación de servicio
público. Eso no lo va a escuchar nunca. ¿Qué escucha? ¿Quiero ser funcionario para qué?
Para tener un trabajo cómodo, fácil y llevar un dinerito. Podéis pedir un crédito en el banco, tener vacaciones, día de asuntos propios, crecer en el sueldo solo por antigüedad. Es que hay tantos beneficios. Cuando se tomaba la decisión de dedicarse a la función pública o a la empresa privada en la época nuestra, había pros y contras. Había pros y contras, había sitios donde tú decías, bueno, aquí puedo prosperar más rápidamente, se va a reconocer más mi esfuerzo, voy a tener necesidad de menos padrinos, porque en la función pública entonces había que tener padrinos que tiraran de ti. Tienen menos salario, pero trabajan menos. Es decir, ahora tienen más salario, trabajan más, tienen más seguridad, tienen más promoción interna, no te controlan el trabajo. Y lo tienen todo bueno.
Y cada vez hay más.
y cada vez hay menos para pagarle los sueldos a ellos.
Exacto. Y hay más funcionarios y tenemos los servicios más pésimos. Pero vamos, hablando de la función pública sería otro día, ¿no?
Sí.
No me vas a preguntar, mira, el libro tiene 8 capítulos, ¿no? El primer capítulo habla del derecho al honor. El segundo capítulo, ¿quiénes son los titulares del derecho al honor?
Eso es importante. ¿Quién puede tener honor y quién no?
Y quién no. Entonces, aquí pone puse tú, yo y tu empresa. Es decir, hablé ese tuteo que me permití al lector hacerlo amiguete mío y tratarlo en ese sentido, ¿no?
¿Pero las empresas tienen honor?
Sí.
Para que lo deje claro.
Totalmente.
¿Y los libros también tienen honor?
Por supuesto. El capítulo 4, los personajes públicos, los políticos, los futbolistas y la cantante, ¿vale? Ya sabe de lo que estoy reflejándome ahí, que trabajamos en ese asunto muy... Me lo pasé bien en ese asunto. Después el capítulo 5, los informadores, fundamentales. ¿Eh? Muchos amigos periodistas que han comprado y leído el libro. Pues este capítulo le resultó muy interesante. El capítulo 6, cómo afectan las noticias a los procedimientos judiciales. Y en mi siguiente libro lo hago al revés. cómo afectan los procedimientos judiciales a las noticias.
Ahora mismo sin procedimientos judiciales no habría noticias.
Pues, perfecto, porque veo cada dos, veo y oigo, que también se lo he dicho, don Diego, cada aberración jurídica que se atreven a decirla sin conocimiento, que manda narices. Por eso deberían leer un poquito, ¿no?
El capítulo, y eso de las filtraciones, o sea, del mismo documento, y que unos lean una cosa y otra a mí me sorprende, ¿no? Si, pero si es una filtración judicial, es una filtración judicial. O han pasado el vídeo, o han pasado el auto, o han pasado lo que sea. Una de las partes.
Sí, pero es que
pero
este
unos
mundo,
leen una cosa y otros leen otra.
Pero es que sobre eso, en este mundo, todos tenemos una visión distinta de lo que ocurre, de la realidad. Es decir, si tú estás en un balcón, ves una cosa, pero si el que está arriba en otro balcón ve otra. Esa es la visión de la realidad. No ves lo mismo en el primer balcón que en el cuarto. Entonces eso tradúcelo también a lo que es la realidad y lo que es la verdad. No es lo mismo la verdad para ti que la verdad para mí. Y esa cuestión yo normalmente suelo decir cuando vamos a los tribunales, alguien, a los clientes, o me vienen, yo vengo a decir la verdad. No, mira, no vienes a decir la verdad, vienes a... O cuando vienen a decir, vengo a pedir justicia. No. Tú lo que vas es a que te den la razón.
Claro, claro, es verdad.
Porque la verdad tuya no es la misma que la de los demás. Sigo con el libro, el capítulo 7 habla de Internet y las redes sociales. Ay, hay un montón de Conan, el bárbaro, fantástico, Rocky, están todos ahí. Y por último, defenderse de las presuntas, y digo presuntas, lesiones al honor, ¿no? Al honor, a la libertad, a la propia imagen, ¿verdad? Y a la intimidad. ¿Cómo nos defendemos hoy en día con una norma de la UCD, que ahora están en trámite de cambio?
La UCD es un partido de la transición que algunos no saben ni que existió.
Bueno, algunos no saben hoy cuando escuchan a Chávez, no saben ni lo que eran los ERE, ¿no?
Pero ¿tú sabes quién viene la semana que viene aquí, el martes?
No, si no me lo dices.
Alfonso Soriano Benítez de Lugo.
Ah, ese fue padrino en uno de los eventos míos cuando estuvo...
Para hablar de la política de los años 80.
Sí, pues está muy bien, buen conocedor de la política.
El martes a las 9.
Sí, sí, sí. Además tiene otra trayectoria política interesante.
Variadita,
¿eh?
Variadita. Puede hacernos narrar. Oye, pues antes de que te vaya, ¿en qué se diferencia la injuria, la calumnia y la difamación?
Bueno, pues mira.
Y sin leer el libro.
No, no. La injuria, la calumnia y la difamación lo coge en la página 135.
Y te lo lee.
Y lo lee. ¿No? Porque entonces yo lo que vendría aquí a hacer es un asesoramiento, como no. Van los abogados a los programas y se ponen a asesorar. Yo no vengo a asesorar. Para asesorar tengo un número de WhatsApp, llaman allí, piden
visum,
cita.
¿Y un visum?
Piden cita, no se intentan. Piden cita y ahí le decimos que es una injuria, que es una calumnia y que es lo demás, ¿no?
Pero se puede defender uno de todo eso.
Por supuesto que sí. Y para eso tienen que buscar a buenos profesionales. Que los hay.
Seguro. Y además profesionales de la moda también.
Bueno, de la imagen.
Oye, ¿te gusta mi polo de hoy?
No está mal. Me gusta antiguo, más que el del otro día.
¿Antiguo o moderno? ¿El cuello está bien?
Es vintage.
¿Y si hacemos un programa de moda, Juan?
Bueno,
y le explicamos a la gente las palas de las corbatas, los tiros de las piernas, los
como
cortes
te dije
de la,
el otro día, hay que explicarle que la chaqueta, el usuario, el hombre, es el que tiene que llevar el traje, no el traje al hombre.
Eso es muy bueno. Don Juan Inurria, muchísimas gracias por haber compartido este maravilloso rato de radio con todos los oyentes de Gente Radio. Se han quedado todos con ganas. Yo no te voy a decir lo que han dicho por aquí, pero dice, ¿y dónde estaba este hombre? Digo, estaba en Santa Cruz, pero igual si el cuñado lo trae, viene. Yo lo invito.
Bueno, el que me quiere encontrar me encuentra. Dice que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro.
Qué buena frase esa también. ¿Pero esa es tuya o es de un tipo que lo hizo en 1754?
Puede ser que sea de un chino de eso, o de la que la haya leído yo en Facebook, es que mientras estoy en los atascos me pongo a mirar y porque yo hay un defecto. Bueno, tengo una virtud y lo demás son todos defectos, ¿no? Y como yo tengo incontinencia verbal, que continuamente digo lo que pienso con todos los respetos, ¿eh? Y si alguien se ofende, yo ya le estoy pidiendo disculpas. Porque mi opinión no tiene por qué estar de acuerdo con ella, ni tiene que ser la opinión que coincida con lo que piensan los demás. O sea, la opinión puede ser acorde o no acorde con lo que opinen los demás, pero es mía, es mi opinión. Entonces, por ese aspecto, yo te digo que llevo leyendo pues desde que tengo uso de razón y sigo haciéndolo y sigo aprendiendo, porque el aprender es conocimiento y el conocimiento es poder.
Pues, y también es importante otra cosa que queda bien clara en el libro de Juan Inurria, ¿qué me pasa si te llamo gilipollas? Que es que una cosa es transmitir opinión y otra cosa es transmitir información. Y que la información genera opinión. Así que cuidadito. con distinguir opinión e información. Muy claro ha dicho que eso que acabas de decir es tu opinión. Juan, me quedaría aquí contigo hasta las 12, pero tenemos que seguir.
Gracias avanzando. A todos los oyentes y a ustedes por invitarme, que es la primera vez.
Pues seguimos adelante y el pasado martes en el programa especial que hicimos en honor a las fiestas grandes, de las fiestas de julio del Puerto de la Cruz, el día de la embarcación de la Virgen del Carmen, nos faltó para completar la escaleta una entrevista que teníamos prevista con el alcalde Marco González Mesa y ha tenido bien venir a solucionar esa deuda con nosotros hoy viernes. Marcos, buenos días.
Así es, y a los oyentes de Gente Radio, que creo que los años que llevo no había faltado nunca, al final por un tema de agenda, por precisamente organizarnos para cerrar el programa, pues fue como imposible cuadrar esos minutos, y enseguida pues tanto Carlos como yo dijimos, esta semana hay que cambiar la agenda y atender a Gente Radio, que es una deuda personal, ¿no?, también institucional, pero especialmente por el cariño que le tengo hasta casa, y aquí estoy para hablar de lo que como siempre deseen y quieran, ¿no?
En la Plaza del Charco hemos hablado solo de la fiesta, hoy vamos a intentarlo.
Sí.
¿Qué tal, por cierto? ¿Qué tal el
bien? Esta mañana, bueno, tocaba ayer hacer una valoración con las propias hermandades también para hablar de la procesión del sábado, así que aprovecho ya esto para comunicar un poco la decisión de ayer, que fue mantener totalmente el mismo recorrido que ya estaba autorizado por el obispado. Ahora mismo estaba con el padre Yoyo para que registrara la única solicitud que se hace nueva, que es una pequeñita ampliación alrededor de lo que es el despacho parroquial y la iglesia, para poder tirar los fuegos en el exconvento de Santo Domingo y terminar calle La Hoy y regreso por el tramo de Quintana, para ver si lo autoriza, quien tiene en este caso la autorización de cambiar recorridos, una procesión que ya estaban autorizadas y que están además en un plan de seguridad con medios, etcétera. Se intentó también hacer algún tipo de ampliación por lo que ocurrió la tragedia del mismo martes, ¿no?, que tuviéramos que suspender, que recoger la procesión por la muerte de un joven en la misma placeta, que es lugar de recorrido de la
tu barrio, además,
procesión, porque tú eres el placeta. Y se volvió de nuevo en este caso a tomar, yo creo que la mejor consideración entre todas las partes, ayer reunido pues la jefatura de la policía local, el plan de seguridad y las hermandades, por supuesto, y nada, recuperando un poco esa esencia después de haber vivido unos días muy grandes para el puerto, un dispositivo de seguridad que, a pesar de la situación, que fue una tragedia, como digo, inesperada, pues a pesar de tener 30.000 personas, tener un dispositivo con más de 67 agentes entre policía nacional, local y voluntarios de los cuerpos de protección civil, pues se diera con apenas dos, tres circunstancias que son las mismas que a lo mejor ocurren cualquier otro fin de semana.
Pero coincidieron en el tiempo.
Sí,
fueron
justo,
en media
justo
hora.
En un espacio de tiempo que además, no sé por qué, tenía la gente como mucha necesidad de inventarse bulos y hacer cosas, porque hablaron de
Reyerta, alcalde, y no sé qué, que usted es del puerto, en lenguas del puerto te viera.
En el momento, y tú dices, bueno, pues puede ser que de verdad ocurriera algo, no, y un caso muy...
Ocurrió, pero algo dentro de la normalidad.
Un caso muy puntual, dos personas que se pelean y uno, en vez de las manos, utiliza una botella, y de hecho, incluso todavía sin llegar la Virgen y tal, la persona ya estaba dada de alta, y poco más que ya estaban hablando de otro fallecido y ese tipo de cosas, ¿no? Pero la verdad que fue un día muy tranquilo, un día espectacular, lo fue siendo todas las procesiones desde el domingo, el lunes, el Gran Poder, como lo fue la Cena Canaria y el Baile de Magos, como lo fue la gala, esos días de máxima intensidad, entre que después de un pregón de Carmelo el Cachimporro, después de ese homenaje a Pepe el de Arcón, a José Pérez Martín, pues ese jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, esos seis días en el que apenas uno duerme tres horas, cuatro horas para seguir empatando y teniendo todo medianamente controlado, pues la verdad que estamos muy contentos, aunque todavía estamos en el meridiano de la fiesta. Este fin de semana
también queda fin de semana.
Hay una actividad que tiene que ver con las cervezas del mundo, esa esa Beer World que te trae más de 20 cervezas de 20 nacionalidades distintas a la zona de Martianes, para un poco también compensar la posibilidad de descanso de otros vecinos del puerto en otro lugar. Nos queda también la exposición de cines todavía con una programación completa, la exposición colectiva en el Castillo de San Felipe, nos queda mucha actividad todavía también solidaria a lo largo de esta semana y acabaremos con el Festival de Jazz y con ese broche de oro que es la recuperación del Festival de Aeromodelismo, ¿no?
Bueno, y a nivel de turismo, yo vi el puerto bastante bien. Hay quien dice tampoco que no está bien, yo sinceramente.
Bueno, yo
hay inmigrantes ilegales, hay inmigrantes ilegales, pero hay muchos turistas.
Bueno, no, solo tenemos un centro de menores en la ciudad, no hay ningún caso de inmigración ilegal,
bueno,
ni
menores,
irregular, es decir, hay un centro, un complejo hotelero que desde hace 4 años tomó la decisión de darle la oportunidad a las entidades sin ánimo de lucro que gestionan la atención a menores en Canarias, que siempre ha sido un gesto también muy solidario de nuestra ciudad. En momentos de complicaciones para Canarias siempre hemos brindado, como pueblo generoso y solidario que somos, ese tipo de atenciones humanitarias, y han podido convivir con diferentes circunstancias y acciones, porque son personas que además pasan muy poco tiempo en el puerto. El tiempo que se establece en un centro de menores muy pasajero. Sin embargo, el turismo y en la ciudad, cuando hablábamos de temporada baja, ha dejado de ser una temporada baja.
Eso es lo que yo me refiero. Que convive
una temporada baja, precisamente porque ya no la hay en cuestión numérica. Estamos hablando de estos mismos 5 días con intensidad. No había una cama en el puerto para venir a alojarse en ningún complejo hotelero medianamente de aquellos todos que han hecho renovaciones, han reformado y dan servicios de calidad. Y entre otras, ha sido un mes muy bueno. Esta mañana, por ejemplo, leyendo las atenciones de la propia policía local, que a veces pues atiende a los turistas también en determinadas ocasiones, en este caso por un desfallecimiento de una persona mayor turista, y vemos simplemente era una bajada de tensión, etcétera, y uno lee, ¿no?, un francés y demás, y dice, bueno, es que normalmente si esto ocurría en verano era un turista nacional. Uh-huh. Y es que el mercado, la reconversión y la posibilidad que ha dado el puerto de ser un destino multiexperiencial ha hecho también cambiar que en los meses de verano no solo tengamos una dependencia de tour operación nacional para abaratar hoteles y llenarlos, sino que ese mercado francés, polaco, el mercado británico recuperado ha continuado durante los meses de verano y eso es muy positivo para el puerto, ¿no?
¿Conviven bien el turismo en hoteles con el turismo vacacional, este maravilloso de Airbnb, Booking.com, de las alquileres vacacionales en el Puerto de la Cruz, o hay problemas?
No,
porque
bueno,
es difícil alquilar hace mucho tiempo.
Nosotros tenemos dificultades como cualquier otro destino o municipio con los problemas que existen de convivencia, ¿no? Que yo espero que regule no solamente la ley de vivienda vacacional de la comunidad autónoma, sino como se ha anunciado por parte del propio Estado, porque es muy difícil legislar cuestiones que dependen, por ejemplo, de la ley de propiedad horizontal, ¿no? El derecho a la propiedad es un derecho bastante fundamental que tiene que ser legislado a través del territorio nacional y no de la propia comunidad autónoma, ¿no? Porque yo tengo una vivienda y el uso que haga de la misma pues me corresponde a mí como propietario, ¿no? Y haber hecho a lo mejor una inversión de lo que siempre está dentro en el debate. La realidad es que yo tengo un posicionamiento muy claro. Yo he estado formando y formo parte de la Alianza de Municipios Turísticos de Canarias, donde hemos trabajado los 13 municipios que representamos al 80% del Producto Interior Bruto del turismo en Canarias, que no es poco, que además hemos hecho una iniciativa legislativa para presentar en el Parlamento directamente los 13 municipios, porque representamos, como recoge la normativa de la comunidad autónoma, el 10% de la población de toda Canarias, para iniciar ese proceso de definir primero qué es un municipio turístico, para que la propia ley de vivienda vacacional recoja las diferenciaciones. A lo mejor en Punta Gorda, en La Palma, es muy necesario que la vivienda vacacional se regularice. Uh-huh. Y que incluso se produzca, ¿no? Pues para conservar el patrimonio, para que pueblos que puedan tener o familias una segunda economía, pero a lo mejor en una ciudad como el Puerto de la Cruz, donde se le está cada vez más exigiendo servicios de calidad, donde hay inversores que han comprado hoteles por 5, 8 millones y han invertido 5, pues a lo mejor ese modelo de vivienda vacacional, lo que tenemos de forma irregular en una azotea, en un cuarto de la VAR convertida en vivienda vacacional, generando problemas de convivencia en un bloque de vivienda, ese no es el modelo que uno quiere para el puerto, ¿no? Pese, como digo, a cuestiones legislativas que no son de competencia municipal y que corresponden a quien hace leyes, en este caso a este borrador de vivienda vacacional, que deja claro cosas que yo comparto. Primero, que sea una actividad profesional, o sea, que la persona sea un autónomo y el propietario pueda generar una economía, pero no sumergida, sino fiscalmente regularizada, como cualquier otro tipo de actividad, que se paguen impuestos, que además no funcione en lo que yo denomino la economía de la prima, ¿no? Toma prima 10 euros, límpiame esto, toma prima 10 euros, dame las llaves, toma esto. No. Esto es una actividad profesional y, por lo tanto, también necesita después una fiscalización y unos sistemas de calidad. Porque si no estaríamos contradiciéndonos, pidiéndole, por un lado, aumentar pernoctaciones, aumentar calidad de los turistas que nos visitan, aumentar gasto por turistas que nos visitan y, por otro lado, otro producto de recursos alojativos, abaratando, porque existe un vacío legal que no determina cuál es la actividad, y aquellos que quieran enfrentarlo, yo no digo de prohibirlo, sino aquellos que puedan asumirlo en aquellos lugares que correspondan, que como mínimo estén regularizados y tengan unos estándares de calidad que cumplir para que todos jueguen en el mismo tablero, ¿no? No podemos descompensar una ciudad como la del Puerto de la Cruz, donde además tiene 8,9 kilómetros cuadrados y donde sí estamos viviendo un problema de residencial. Nosotros no tenemos otro tipo de financiación más que el número de residentes y de empadronados. Y si todo el mundo que tiene a lo mejor propiedades que alquila para que personas puedan seguir viviendo en el puerto, quiere ponerla en alquiler vacacional, lo que haremos será perder población y, por lo tanto, perder recursos. Entonces yo, el modelo de turismo y de ese turismo de calidad que aspiro y deseo para el Puerto de la Cruz, la vivienda vacacional estará bien cuando esté regularizada. De forma irregular no está bien para nadie.
Pasa que lo que se está moviendo a nivel legislativo, por lo menos en la comunidad autónoma, es que le van a poner la sardina en el asador de ustedes, de los ayuntamientos.
Bueno, lo que estamos precisamente exigiendo, y lo hacemos también a través de la FECAN, de la Comisión de Turismo, que tomamos el otro día también una alternativa y que de la que tengo la suerte de pertenecer, uno a veces, aunque asuma más responsabilidades y más trabajo, el hecho de que el Puerto de la Cruz sea miembro de la Comisión de Turismo de la Comunidad Autónoma, sea miembro de la Comisión de Turismo de España a nivel nacional y estemos representados en algo en lo que me empeñé nada más ser alcalde, que era ser miembro de la Alianza de Municipios Turísticos de Canarias, significa trabajar de forma cooperada, de forma muy importante, ¿no? Muy representativa. Y ahí hemos tenido claro una de las cosas que hacemos, además con el delegado jurídico que tenemos y nos está representando, es que lo que no puede hacer la comunidad autónoma, una vez más, es legislar para seguir cargando sobre los propios ayuntamientos. Ni el nivel de fiscalización, ni cargar sobre las competencias de una policía local para luego estar siendo elemento fiscalizador, ni sobre el área de urbanismo de un ayuntamiento para que haga inspecciones. Nosotros ahí tenemos un posicionamiento claro de es el gobierno de Canarias el que quiere legislar y al que le estamos diciendo que, por ejemplo, tiene una policía autonómica propia que podría tener esas funciones si aprueba una ley de vivienda vacacional, por ejemplo.
Podría tener otras
tantas las administraciones insulares, que son las responsables de fiscalizar a todo el sector turístico. Yo no otorgo una licencia, ni otorgo grandes licencias, ni lo hago con los recursos alojativos. Por lo tanto, si vamos a considerar la vivienda vacacional un recurso alojativo más, debería de ser la propia administración insular de todas las islas quienes compensen a los ayuntamientos con esta posibilidad de fiscalizadora y demás asuntos, y que luego pues el ayuntamiento haga las revisiones técnicas que corresponden y tenga. Lo que no puede ser es que se piense que por un ingreso concreto de una actividad que puede suponer al ayuntamiento X, el ayuntamiento luego reciba X menos y por tantas veces que al final no genere o un empeoramiento económico a las arcas municipales o una dificultad ni siquiera de que después de tenerla legislada la podamos poder atender, ¿no?
¿Qué pasa con el agua del mar en el puerto? Es verdad que dicen las malas lenguas que se van a cerrar todas las playas, Martianes, incluso hasta el lago. He oído decir que no puede coger agua, a pesar de que hayan hecho una reforma maravillosa con el tubo que coge el agua del mar, que está bastante más lejos que estaba.
A mí me alegra que me hagas la pregunta porque sí, parece que hay como
interés de que se cierren las playas, ¿no?
Bueno, parece que hay interés, a lo mejor partidista, electoralista, en alguien que promueve perfiles falsos a través de redes sociales, en gente que a lo mejor ya ni siquiera pertenece a la política y está todo el rato en redes sociales, hablando, creando bulos, buscando perfiles para inventarse noticias. Aquí la única noticia que hay es que Salud Pública, por un empeoramiento de la calidad del agua desde el año 2016 de forma un poco desmedida, ha recomendado la abstención al baño. Cuando ese informe lo recibimos el día 25-26 de junio, pedimos una aclaración a través de un oficio, porque no se era nada tajante con respecto a qué significaba la recomendación de no baño. Y de hecho, además, luego se nos agendó a los 5 o 6 días el propio director general de Salud Pública para decir que había mucha dificultad interpretativa, lo que es jurídica y técnica, para amparar. Por eso, en primer lugar, lo que se hizo rápidamente recibiendo la notificación pues, fue poner carteles de abstención al baño, cosa que luego la gente ni siquiera respetó. Y todavía estamos administrativamente viendo, porque es muy curioso que a nosotros nos comunique que tengamos que cerrar el baño, pero luego las competencias de las playas no son mías. Recuerden que no he podido hacer ni siquiera el concierto de San Juan porque las competencias de la playa son de costa y por lo tanto las competencias son de costa para lo que quieren, pero para lo malo todo el peso recae en un ayuntamiento, ¿no?
Eso está claro. Entonces, los socorristas tienes que pagarlos tú.
Es bastante curioso todo. Pero bueno, en general, simplemente contar que ese empeoramiento no tiene una causa-consecuencia. Nosotros estamos recabando información. Ayer llegaba del Consejo Insular de Agua que para su interpretación ellos no están afectando el agua de las zonas de baño, cuando sabemos que hay dos cosas que son fundamentales. Lo primero, la ampliación de la estación depuradora, que es deficitaria desde hace muchas décadas, que estaba preparada para 6.000 metros cúbicos de caudal y está recibiendo más de 10.000. Y por lo tanto, quien les habla con mucho pico y pala durante el mandato pasado consiguió con Pedro Martín, no solamente la inversión de 25 millones de euros que se quedó en el Cabildo, sino que tuviéramos ese proyecto de ampliación de la estación depuradora, que ya es una realidad.
Lo explicaba Pedro Martín otro día aquí.
Sin tener que esperar ni al Ministerio, ni a la Declaración
General. Pero no es una realidad, no se hace la obra.
No, bueno, ahora, porque el procedimiento administrativo, por desgracia, no tiene un procedimiento de urgencia ni de emergencia, y toca seguir ahondando en aquello que no es responsabilidad de ámbito municipal, como en su momento cuando tuvimos una denuncia además de los propios pescadores desde el año 2021-2022 de una posible fisura del emisario. Enseguida pues hicimos comunicaciones a quien tiene la responsabilidad, que es el Consejo Insular de Agua. En el 2023 recibimos ese proyecto para regenerar absolutamente completamente el emisario de la estación depuradora de Punta Brava. El ayuntamiento tardó 1 mes y medio, 2 meses en informarlo y lleva 1 año para que Costa autorice esa obra. Por lo tanto, aunque no tengamos una causa-consecuencia, las grandes infraestructuras, y esto no lo pueden decir los informes que quieran, tiene una consecuencia en las aguas. Nosotros hicimos también en el ámbito municipal, hemos detectado dos cosas. La primera, que la estación, lo que es la estación de bombeo de Punta Brava, nunca ha tenido autonomía energética y por lo tanto hicimos una modificación de crédito en el momento en el que se detectó algo que es una deficiencia desde que existe la VAR, es decir, hace 25 años nadie había pensado que necesitaba autonomía energética y necesitaba una estación transformadora propia para cualquier circunstancia que se pueda dar en la ciudad, y eso ya es una realidad con modificación de crédito, con dinero. Se hizo una actuación también con Aqualia en toda la parte de tubería exterior desde el año 2023, por si eso también era consecuencia de la situación, y lo que significa es que simplemente ante una recomendación hemos actuado por salud, por garantizar la seguridad en momentos muy complicados, y toda la empatía con el sector comercial de Punta Brava, que siempre espera que el verano es una fuente de ingreso, de riqueza también para el barrio, pero nosotros no podemos jugar con la salud de nadie, esto es entendible, y sobre todo no podemos jugar ni podemos compartir los bulos ni nada. Y esto para que la gente lo entienda, al igual que habían episodios de cierre completo en Playa Chica y en Playa Castillo y nadie entendía por qué cerrábamos una parte de la playa y otra no, es porque así son los protocolos, y a día de hoy el agua más excelente de toda la ciudad está en Martianes, por lo tanto quien se está bañando en el lago Martianes tiene la mejor agua de todo el litoral y sigue siendo buena y también casi excelente toda la zona de San Telmo y del Muelle, por lo tanto no hay ningún problema de las zonas costera o la zona de baño de la ciudad. Hay un problema determinado en Punta Brava, que se están, como digo, recabando toda la información y se va, pues en este caso, a determinar actuaciones. También nos han hecho una propuesta a especialistas al respecto, porque los puntos de analítica son los habituales y de forma como regular, y se nos ha encomendado, como digo, por toda la parte esta externa que nosotros estamos intentando buscar para poder tener amparo, de saber si hay alguna causa efectiva de ese empeoramiento, que a lo mejor hoy haces la analítica, digo, y es excelente para bañarte, pero a lo mejor mañana no es tan excelente, mañana es buena, pero mañana, y a lo mejor hay un episodio al mes de alta contaminación que lo que produce, según la OMS, es la posibilidad que al ingerir agua tengas la posibilidad de una gastroenteritis, o la posibilidad de que una persona con cierta dificultad, por ejemplo en la piel, pueda coger algún tipo de afección. No estamos hablando de nada grave, pero ante la solicitud que hace Salud Pública, nosotros la hacemos nuestra y garantizamos sobre todo la seguridad, ¿no? Pero el resto, pues eso que ahora con las redes sociales a veces es tan fácil de que alguien ponga dos comentarios, tres, y supuestamente hasta a uno lo acusaban de que, sabiendo que el muelle se iba a cerrar porque permitíamos la embarcación del martes, ¿no? A veces hay cosas y comentarios que uno, y a veces pues uno se cuestiona hasta dónde va a llegar la ética y la moral de las personas que son capaces de informar, porque al final cualquier persona que ponga un post en redes sociales está a lo mejor mal informando, pero está
alarmando,
informando
por lo menos,
y alarmando a la sociedad de forma innecesaria, ¿no?
Las redes hacen arquitectos, ingenieros, abogados, epidemiólogos, vulcanólogos, expertos en aguas residuales en cero coma. O sea, es así, pues me hago un perfil y ya soy.
Mira, te comparto una frase que me dijo alguien a quien le tengo un aprecio enorme en estos días de las grandes fiestas de julio. Me dijo: Marco, tú sabes que aquí el que menos sabe hace un submarino.
Sí, en las redes, sí. Bueno, tendré que invitarte otro día, Marco, para hablar de cosas más delicadas, pero hoy no te puedes escapar de aquí sin que me des tu opinión sobre lo que pasó en la homilía del lunes de Acción de Gracia, porque a mí me llamó la atención que durante el martes me contaban cosas y al final me mandaron la homilía completa. ¿Piensas presentar una queja en el obispado?
Mire, yo siempre...
Es que no es el día ni el momento para hacer ese tipo de comentarios.
No, no me corresponde. Yo creo que en este caso uno tiene una representación institucional. Yo voy y practico, no voy como si fuese un mueble a una misa o a una procesión, ¿no? Tengo probablemente, como muchas de las personas que nos puedan estar escuchando, nuestros más y nuestros menos con la institución, nunca con la fe o con la devoción, sino con las propias normas que a veces establecen, pero también con las personas que representan. Esto es como la política, ¿no? Uno pertenece a un partido y luego a lo mejor hay compañeros con los que no compartes tantos pensamientos, ¿no? Y en este caso, lo que ocurría el lunes le corresponde evidentemente en este caso a la hermandad, a lo mejor hacer una reflexión y enviarla, porque yo acudo allí como un invitado. Es que un día de Acción de Gracia, un día de felicidad, un día más, no se puede excluir probablemente al 98% de las personas que estaban en la misa. Porque hablar de modelos de familia no es hablar de personas que aman a personas del mismo sexo. Hablar de modelos de familia es hablar de personas a lo mejor que están divorciadas, de familias monoparentales, hablar de segundas oportunidades de matrimonio, gente que está casada por lo civil y no por la iglesia. Hablar de modelos de familia es tan amplio que probablemente, si no, que lo correspondería a cualquiera de los que estuvieran sentados en el banco, a lo mejor tenían una prima, una hermana, un cuñado o cualquier circunstancia en su familia que era una homilía que te estaba excluyendo de un día tan emocionante para los portuenses como es el lunes del Gran Poder, donde creo que en este caso las homilías deberían de corresponder a la imagen que se está venerando ese día, ¿no? No al pensamiento personal, en este caso, del párroco que hace la homilía, ¿no? Por suerte no lo fue el domingo, no lo fue tampoco el martes. El martes tuvimos una homilía que probablemente de un párroco que habla de las oportunidades de la vida, de la libertad, de que las personas puedan expresarse libremente, e incluso algo maravilloso en las que yo creo que la propia fe cristiana debe empoderar, que es el perdón, ¿no? Y lo digo porque el párroco es
para perdonar a Jauber lo que hizo el lunes.
Porque está precisamente en este caso la homilía, por ejemplo, del martes fue dada por alguien que es párroco en la cárcel, ¿no? Y que por lo tanto yo creo que esa experiencia debe dar un grado de humanidad, de empatía tan, tan extraordinario como pudo ser su homilía, ¿no?
Pues alcalde, vamos a dejarlo aquí porque otro día hablamos de más problemas que el puerto tiene, como cualquier ciudad de 30.000 habitantes, con costa, con hoteles, con ciudadanos, ¿eh?
Bueno, tiene dificultades, pero tiene muchísimas oportunidades, que son lo más importante, ¿no?
Venimos... Y además sigue siendo el responsable del crecimiento económico del norte. Si el puerto va bien, el norte va bien.
Y no, y que venimos, ¿sabes? Estamos hablando de las grandes fiestas de julio, pero que viene un verano muy, muy interesante, que va a volver
igual
de
vamos
nuevo
a, estar aquí todo el verano, ¿eh?
A posicionar al puerto, lo digo porque si no nos vemos antes de que pase. En las próximas semanas estaremos de nuevo en Las Palmas de Gran Canaria presentando Veranos del Tahoro con figuras como Isabella Rossellini, una oportunidad de nuevo para situar al puerto en el mundo, ¿no? Especialmente en España, en Europa, pero este tipo de actividades nos vuelven a posicionar. Viene un verano muy, muy interesante con toda la promoción de FEFestival y con un festival de música y tendencias para Puerto de la Cruz.
¿El lunes vamos a tener una buena noticia?
El lunes vamos a tener una buena noticia.
¿Pasa algo en el Tauro? ¿En el hotel?
No, yo te iba a decir, el lunes hay pleno extraordinario, por cierto. Que
vienen a ver el hotel del Cabildo.
Sí, pero el lunes tenemos...
A ver si empujan ya la obra para...
La visita. La obra va bien, lo que pasa que el Hotel Tauro lo que ha tenido es que todos los añadidos y los falsos históricos de las obras, después especialmente del incendio, no tenían la seguridad que se preveía, ¿no? Y entonces la obra ha necesitado ser más urgente.
Pues Marco González Mesa, alcalde del Puerto de la Cruz, gracias por haber pagado la deuda que tiene con nosotros desde después del martes, del día de la embarcación, y queda usted invitado para hablar de cosas más complicadas del puerto antes de final de verano.
Sí, cuando ustedes quieran, que uno asume lo que no es su responsabilidad, porque ser alcalde de una ciudad no solamente hablar de lo extraordinario que está siendo el momento histórico para Puerto de la Cruz, sino también de las dificultades históricas.
Gracias, Marco. Gracias. Paramos aquí, pausa musical, Come On Over, Cristina Aguilera. Bueno, pues esta musiquita me encanta a mí. Yo la vamos a poner en sintonía general de tertulia. Buenos días, don Ezequiel Domínguez.
Buenos días.
Buenos días, don Jorge Ojeda.
Buenos días.
Y buenos días, don Juan Violán.
Muy buenos días.
Se nos quedaron las mujeres fuera, tío. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí el amigo Jorge viene sin peluca. ¿Eh? Es sustitución de padre que vino ayer. Y Macarena me acaba de escribir, la pobre, que se había olvidado que tenía un compromiso y que tiene que seguir para Santa Cruz. Con lo cual, no tenemos voz femenina hoy, cosa que tenemos que ir arreglando. Yo les pido a usted ayuda, ¿eh? Traiganse a sus novias, a sus parejas.
Ah, iba a decir qué tipo de ayuda estás pidiendo.
No, para pa la temporada próxima ya les digo yo que voy a aplicar la ley de igualdad de género y vamos a poner a 50-50 aquí. Y si no, se hacen ustedes un cambio de género.
Como dice, mira, te tengo más miedo que al fuego, me dicen esos dicho, porque de repente lanza unas perlas de esas terribles. Menos mal viernes, siempre sabes que los viernes la tertulia es un poco más...
Mira, tengo una semana que viene...
Tengo varios registros.
Tengo una semana que viene que de verdad estoy flipado. Este programa está cogiendo un cuerpo, aparte de la calidad de los tertulianos.
Se nota,
¿verdad?
Los tertulianos
que cuerpo, importante.
Le hemos dado firma.
Sí, cierto. Y ya verá que hay novedades. Pero escúchame, tengo una semana y además se lo comparto con todos los oyentes porque esto lo voy a decir como Pablo Moto cuando presenta la semana que viene en El Hormiguero, ¿no? Es decir, que porque el lunes viene a divertirse con nosotros aquí y se va a divertir López Afonso, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife.
Muy bien.
El martes viene una persona que tenía muchísima ganas de entrevistar. Vamos a compartir un rato Radio Fantástica, Alfonso Soriano y Benítez de Lugo, que es una persona que conoce Canarias desde dentro, con una trayectoria política inmensa de una época muy interesante. El miércoles viene una persona que para mí va a ser un descubrimiento y para todos los oyentes también, se llama Emma Colau. Es la presidenta del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, es decir, una entidad paralela a toda la administración pública, que lo que hace es demandar que se atiendan socialmente a los canarios adecuadamente desde un punto de vista privado, como tercer sector, ¿no? Que creo que es muy importante que compagine. El jueves viene Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, a hacer un repaso de su centenario, de su primer aniversario, antes de irse de vacaciones, que ya se las merece, según ella y según yo también, porque diga que tiene presencia Rosa en este último año. Y el viernes, para concluir, que no me quiero olvidar de él, está sin confirmar, pero también lo voy a decir, viene el gerente de IDECO, Manolo Gómez, a hablar de la futura inauguración del Centro Insular de Deportes Acuáticos. Así que vengan todos a divertirse y nuestra audiencia. Esas son las entrevistas. Después ya tenemos tertulias maravillosas con este plantel y opiniones por la mañana a primera hora. Así que la semana que viene no se puede ir nadie de vacaciones.
Fantástico por gente radio y en estudio y entrevistas en estudio.
En estudio,
que es bastante importante.
Con lo cual ahora tenemos que suprimir algunas sesiones porque hoy me he dado cuenta que tener a dos entrevistas en el mismo día pues supone que se comen el programa. Entonces vamos a dejar una entrevista únicamente diaria porque si no se nos quedan las sesiones atrás. Bueno, pues vaya semanita, ¿no?
Empezamos
con la victoria de la selección española de fútbol, que alguien se empeñó en no dejarnos disfrutarla, sino en polemizarla, politizarla y sacarla de contexto. Y hemos acabado con la no declaración de Begoña, que ya se sabe que le ha dicho al juez: ¿para qué voy a hablar yo?
Claro.
Si ya tengo aquí una amnistía pendiente, un indulto, y si se me va el indulto y la amnistía, tengo el Tribunal Constitucional. Usted dice la sentencia de lo que quiera, que yo no le voy a contar nada. Vaya semanita, ¿no?
Semanita intensa, sí. También ganó Carlos Alcaraz el Wimbledon.
Que se ha olvidado.
El domingo, vamos a empezar por los triunfos. El domingo deportivo, todo. El domingo hubieron bastantes.
Sí, varios.
No solo del mundo del fútbol, ¿no? El tenis.
El
Sail GP también, lo de la Fórmula 1, esto de vela. Es espectacular, por cierto. Ver, sí. Si no lo han visto, véanlo. Con botín al frente.
Pero ellos navegan o vuelan. Porque llevan no solamente la orza en el agua, los demás lo llevan arriba.
Exacto, cuando coge velocidad es como fuera espectacular. En San Francisco creo que fue esa victoria. ¿Y qué más victorias hubieron? Hubieron bastantes. Y bueno, como el fútbol es quien manda, pues también la victoria al fútbol, independientemente a las polémicas que siempre tiene este país con cualquier cosa, en vez de disfrutarlos todos y todas como tiene que ser la selección nacional.
Pero tú que eres un tío inteligente.
Siempre hay polémica. Y te voy a decir una cosa, y no ha entrado la polémica de los clubes de fútbol, que esa es otra luego, ¿no?
El martes cesaron al presidente, bueno, lo inhabilitaron al presidente de la Federación Española de Fútbol, el Tribunal de Administración del Deporte.
Sí, pero el martes. Eso fue en pleno torneo también cuando lo llamaron.
No vi el saludo a Sánchez.
Sí, pero yo creo que esperaron, un poco a...
Claro,
de tal para...
Sí, exactamente.
Y
sí.
No sé si lo fue a Moncloa a saludar a Sánchez. No fue, ¿no? O si fue, no lo pusieron por detrás.
Ni idea.
No, ¿tú crees un tío inteligente?
No, creo que no estaba presente ya en ningún acto de la federación desde el primer partido de la Eurocopa, creo.
No, no, en la final estuvo. En la final estuvo.
Ah, pues corrijo lo dicho.
Estuvo allí, estuvo allí. No le dieron el sitio a Pedro Sánchez para que no coincidiera con el presidente de la federación, porque ya tenía la información privilegiada que dispone el presi y sabía que lo iban a cesar el martes, ¿no? O lo iban a inhabilitar. Insisto en ti, Ezequiel. ¿A ti te parece que Carvajal se portó tan mal como para que le estén haciendo lo que le están haciendo?
Sobre el tema del saludo, ¿me habla?
Sí, porque es lo que ha hecho, ¿no? Que yo sepa, o ha hecho algo más, ha declarado algo, o ha hecho algún TikTok ofensivo.
Yo creo que realmente todos, ¿cómo se diría la palabra? Magnífica.
Sí,
se hace mayor de lo que debería ser. Para empezar,
¿ves cómo eres inteligente?
Podemos debatir si está bien o no está bien, o está mal esa forma de proceder, ¿no? Porque al final todos representamos lo que representamos, somos, bueno, ellos que son grandes, ¿no? Nosotros somos unos tertulianos de Gente Radio y
a veces hay que tener...
Exacto, los gestos siempre son muy importantes porque hay que tener presente que todo el mundo te va a ver y te va a valorar qué haces, incluso a veces que no haces. Creo que no procedía, evidentemente, pero tampoco creo que este debate... Es que ha sido terrible, ¿no? En vez de disfrutar la victoria de todos, donde son protagonistas, hasta tenemos que hablar de tres tinerfeños que han sido campeones de la Copa Europa y apenas también se nombran, y grandes jugadores que hay ahí.
Pues a ver, escúchame, ¿tres quién? Concentra... ¿A José, Pedri y quién más?
Y después del cuerpo técnico.
Ah, vale.
Y todo se concentra en si saludó mal, su tendencia. Bueno, como todo claro, ciudadano puede tener su cuestión.
Yo parto de la base de que más feo hubiera sido no saludar.
No,
o sea,
sí.
Él le dio la mano. Otra cosa es que se pare a dialogar.
Pero se ha demonizado ese hombre.
Claro, lo vas a obligar a poner buena cara. Ya,
pues, oye, no. Es una persona que a efectos tanta libertad.
Hombre, pero hay que ser uno un poco más listo también para evitar estas cuestiones, ¿no? Digo yo.
Él saludó.
No quiero entrar en el hecho porque como después se va a hablar de la tendencia ideológica o política que pueda tener, no quiero hablar de eso.
Pero es la misma tendencia que Mbappé diciendo tal. Es decir, al final, me parece más... tú estás canibalizando a un señor que ha dado el saludo. La otra cosa es que se haya parado y le ha dicho, hola, guapo.
A mí me parece que
lo vas a obligar a hacerlo con entusiasmo.
Es lo que estoy diciendo yo. No he dicho ni el bien ni el mal, sino el hacerlo todo grande, toda la polémica.
No
todo
tenía sentido y hay que buscarle sentido de quién provoca esta situación. Porque yo recuerdo a Zapatero acercándose a los jugadores a saludarlo en vez de ponerse al besamano. Zapatero, presidente del gobierno de España cuando España ganó el Mundial. Fue él el que fue a los jugadores uno por uno a darle la mano. Es decir, no fueron ellos a... No
sé si me estoy explicando. Foto, vi un meme también de que si el rey
y que toda la información venía de Moncloa. Es decir, ahí no entró una cámara de nadie que no fuera de Moncloa. Con lo cual, ¿qué necesidad hay de polemizar? Con lo bien que estábamos todos juntos y contentos.
Mira, había un profesor de psicología mío que me decía, la ociosidad es nefasta. Entonces, cuando hay mucha ociosidad, buscas petróleo en cualquier historia. Entonces,
y que no hemos entrado en el debate como el Mundial del 2010. Eso, gracias. Dios, qué viejo estamos. Del 2010, donde entró también la polémica de los clubes, ¿no? Sí, es por una victoria de jugadores del Barça, que al final siempre también es el rollo.
Antes eran clubes. Muy bien traído.
No ha entrado ese debate aún.
Pero
¿no?
Han entrado las comunidades autónomas. Porque Rufián ha dicho que los vascos y los catalanes meten goles para que se los apunten los españoles.
Sí, pero le respondieron muy bien, ¿no? Muy verdad, bien, oiga, cuidado.
Rufián es fijado que se quede callado.
También, es que esas cosas sobran. Digo, eso, si usted quiere destacar la calidad de los futbolistas que salen de esa comunidad, pues perfecto también. Pero no va en detrimento de otros.
Pero no olvidemos que cobran. Que cobran los clubes que ceden a sus jugadores, es decir, que
sí, final...
Yo estoy hablando de... Son profesionales y aquí se gana dinero.
Yo estoy hablando de... Y que tienen la posibilidad
de no ir.
Del uso político que
como se Borja Iglesias, ¿no? Que Borja Iglesias como dijo que mientras que estuviese esta Federación Española, él no iba a la selección, único jugador. Todo el tema de Jenny, Hermoso y esto.
Un apunte divertido, no me lo cojan al pie de la letra, pero es divertido. ¿Se han dado cuenta ustedes que los grandes triunfos de la Selección Española de Fútbol, casualmente siempre hay un gobierno socialista?
Sí, puede ser.
Casualidad.
Pero con entrenadores de derecha, porque mira que el de la Puente es de derecha y del Bosque es mejor. Es que hombre, es discreto del Bosque.
Sí,
¿no?
Solo era echarme ese chiste, tranquilo, no pasa nada.
Hombre, es que date cuenta que España ha sido gobernada por el socialismo más que por otra opción política, ¿no?
No, solo era echar esa broma nada más, no pasa nada.
No, sí. Pero bien, ¿eh? Cada uno se apunta a los tantos, tío, así que ve.
No, no es un tanto. Eso que un saludo aquí. Mira, no, que no están grabando. Esto se emite en directo ni más.
El fútbol. El fútbol que tradicionalmente era.
El deporte rey.
Era el deporte rey, ¿no? Pero fútbol, que los triunfos, deportivos. A mí me molesta mucho que se utilice la cultura y el deporte para réditos políticos. Me molesta mucho. El otro día criticaba aquí, y se lo diré el jueves a ella misma, a la presidenta del Cabildo, que saque pecho diciendo que es la primera mujer presidenta del Cabildo que se embarca con la Virgen. Está bien, si lo ha hecho, es un acto de fe, de intimidad. Yo no lo había visto si no me manda la foto.
A mí lo de la embarcación, yo si sacamos ahí el no tema, yo soy fiel a las fiestas del puerto, no a temas católicos, que también cuando procede lo hago, pero este año fue rara la embarcación. O sea, el ambiente en el puerto, en la plaza, yo el año pasado estuve, había bastante más gente, me dio la sensación a mí de que había más gente, más ánimo y más fiesta divertida. Este año no había apenas música, hablo por la tarde, porque yo a las 8 después de embarcarla yo me fui. Los altavoces estaban dando la misa, o sea, no sé, un tema raro. Yo entiendo que, oye, también es una fiesta católica y una fiesta de devoción y tal, pero bueno, también la gente está abajo para echarse una cervecita, para echarse un baile, para reírse, para... No vi música por ningún lado. No estuve sé. En la calle Perdomo, estuve en la parte del Longo, en el Fragata y tal, y eran los altavoces con la misa. Una cosa más rara que el carajo.
Yo no estaba presente, no sé si te imaginas, ya he visto grandes fiestas, estoy últimamente, pero no estaba presente, y si, bueno, son tus sensaciones, pues será así.
Y luego lo que pasó, que me enteré al día siguiente, la verdad que... Lo del chaval, y luego una puñalada también, parece sí, que
hubo movida. Hombre, aquí lo que hemos comentado, y yo he respetado al alcalde, y ha dicho 67, no lo he querido polemizar, pues ya se dijo, había 4 policías locales ahora, a partir de las 11, y coincidieron tres servicios conjuntos. Entonces, pues se bloqueó por un momento el sistema de seguridad, ¿no? Pero claro, hay Policía Nacional, hay Protección Civil, pero la policía local, 4. Efectivo, eso es muy poco para el día grande.
Total.
Y eso hay que hacer la reflexión. Eso lo hablaremos otro día cuando venga. Bueno, aquí lo hemos comentado, ¿no? Es la conclusión. Hace falta un plan de seguridad que se lleve a cabo.
Lleva un plan de seguridad, ¿no?
Claro, pero con 4 policías locales a partir de las 11 de la noche.
Yo lo estaba oyendo.
Es poco.
A Marco cuando ha hablado de ese tema. Evidentemente, bastante poco.
Es poco.
Otra cosa es que el problema que haya de la policía local aquí, que no lo sé. Santa Úrsula tiene un problema.
Como casi todos los municipios. Santa Úrsula es que no hay policía local los fines de semana.
De baja hasta, vamos,
no hay.
El 80% de la plantilla.
No, pero ¿cuántos policías locales hay en Santa Úrsula? En total, 7, 8.
Sí.
Y ahí trabajando 2 o 3.
Que los fines de semana no hay ninguno. Sí, sí. Es decir, te pasa algo el fin de semana y tienes que llamar a la Guardia Civil de la Victoria. Sí. Es una cosa bárbara.
¿Y la Policía Canaria que hace servicio?
Y a Dios gracias.
Y cubre algunos, ¿está?
Y la Guardia Civil que se ha sacado.
Pero eso no es de ayer, Jorge. Esto lleva tiempo pasando, ¿eh?
Esto es una cuestión de hace mucho tiempo.
Y no se soluciona el tema de las policías locales.
Y yo, por ejemplo, ya que han sacado ese tema, yo que he sido alcalde y he sido entonces máximo responsable de seguridad, a veces no la vemos y no las deseamos con este tema. Habría que hacer un tema muy importante con cuestiones de seguridad, de policías. Porque al final, tú has dicho Santa Úrsula, pero ahora mismo también pasa en mi municipio, que no voy a comparar, es más pequeño, ¿no? ¿Verdad? Y se entiende que habrá menos problemas, pero los hay, donde no se puede cubrir, por ejemplo, fines de semana o después cuando ya
confía
gente, las noches no
hay
Guardia Civil, como bien dice. Y entonces yo creo que deberíamos, en su momento, no sé cómo habrá quedado eso, desde la FECAN se estaba proponiendo algo de volver o ver cómo gestionar los recursos de la policía local entre todas las entidades municipales. No sé en qué habrá quedado, por lo
tanto... Ojalá se hable de eso algún día.
Sí, pero
eso... Habrá que crear un único cuerpo de policía local.
Exacto, pero tiene un gran debate, ¿no? Por el tema del municipalismo, los propios policías... Pero yo al final...
La selección de esos policías por cada ayuntamiento...
Bueno, ahora los hace... Por ejemplo, ahora es una cosa que creo que es afortunada. Los hacen todos los procesos desde allá, desde... De los procesos de presidencia con la academia, ¿no? Para la selección de los policías locales que luego distribuyan a las plazas que pide cada ayuntamiento. Pero lo que quiero decir, No me voy a meter en el debate de las competencias municipales, lo propio que exigen o demandan los propios funcionarios, sino en la ciudadanía. Yo creo que si entre todos se gestiona, sobre todo los sitios pequeños, policías locales de ámbito comarcales, podríamos dar mejor respuesta en aspectos de seguridad a lo que está pasando ahora. Quiero decir, pueblos pequeños donde hay un policía, dos o tres, cubiertos por el otro pueblo donde tiene dos o tres, sin ir más lejos, San Juan o La Guancha, que están conjunta, poder
hacer... Pero si cobran diferentes de un municipio a otro, si tienen complementos salariales diferentes...
Pero no quiero entrar en nada de eso, sino en el servicio que deben de dar.
Si es que todo
pues unifica, se unifica.
Ya,
claro.
¿Y por qué no se hace?
Pues,
porque este problema no es de ayer.
Un tema complejo.
Es un tema complejo porque hay complejo porque derechos digo, de algunas personas que están por delante de las de los derechos de la colectiva.
Yo he hablado de la ciudadanía, que es lo que me interesa a mí.
¿Sabes? Es que ese es el problema. Es decir, ellos no lo saben. Es decir, la ciudadanía normal no sabe que un policía de San Juan de la Rambla puede ganar más que uno de los Silos.
Sí.
En el mismo cargo. Claro. Y que tiene la posibilidad de pedir... O al revés.
O al revés.
Y tiene la posibilidad de pedir el destino a otro sitio. Habiéndolo ganado la plaza en Buenavista del Norte, pedir la plaza a La Laguna, porque en La Laguna le pagan más.
Bueno, pero como todos los funcionarios, ¿no?
No. Los municipales sí. Pero los funcionarios del Estado tienen una tarifa y después sí.
Ah, vale, te refieres al mismo exacto, sí.
Los policías nacionales, pago de nómina, no. La Guardia Civil, así. No. Eso sí. Entonces, es que la municipalidad está muy bien, pero hay muchos defectos que corregir.
Mucho.
Y lo que no puede ser es que los RPT afecten a la policía local, que los RPT afecten a funcionarios del Estado, que las RPT me refiero a las relaciones de puestos de trabajo donde aparecen los complementos salariales que se aprueban año a año en los plenos.
Sí, los complementos y todas estas cosas.
Eso no puede ser y la gente lo desconoce. Entonces, eso hace que la administración sea muy injusta y que las oportunidades de los funcionarios, del personal laboral, de los ayuntamientos, sean diferentes a lo que la gente cree.
Sitios iguales con grandes diferencias.
Muchas diferencias.
Muchas diferencias.
Muchas diferencias.
La Laguna, por ejemplo, el proyecto tiene un convenio que es brutal.
Brutal. El que entra en La Laguna no sale.
Ahí no se va.
Santa Cruz también. Creo,
sí, pero y en horas extras no tiene que lo encontrar. Una flexibilidad y una pasta que pagan en horas extras cuando aquí se la hacen y se la hace sea.
El convenio, hasta las horas extras. Están según
diferente.
Exacto, diferente con lo actual. Para las comisiones de servicio a veces también es un problema. Porque la hora extra de quién, del ayuntamiento de que viene a hacer la comisión o del que va a pagar la hora extra, es terrible.
Y lo peor es que si eso se pone uno a hablar de este tema al final.
Estoy siendo moderado.
No, si alguien llega a un acuerdo es que se igualen por arriba. Es decir, que el que mejor condición tenga de cualquier cosa se le da a todo el mundo, ¿no? El otro día estábamos hablando de las primas de jubilación de algunos. Es que la administración local es una cosa que es un saco de. Alguno que esté hasta por ahí sabe que cuando empieza a meterle la cucharita a cualquier lado.
El Sausal era, ¿no?
Hay mucho que corregir. Hay mucho. Y muchísimo desconocimiento por parte de la ciudadanía de dónde se van los dineros. ¿Y qué poquito se puede cambiar sin molestar y sin pisar algún callo? Porque cuando metes a gestionar y dices que aquí hay mucha injusticia, pero hay mucho derecho que uno no tiene. Que hay que quitar. Es decir, esto no es que haya que dar más, es que hay que quitar, porque aquí hay muchas desigualdades.
Bueno, más que quitar, digamos, hacer a todos por igual. No vamos a usar la palabra... Sí, pero no vamos a usar la palabra quitar, que puede parecer fea. Pero
venga,
yo
voy a poner un
sí
ejemplo.
Creo...
¿Tú crees que es normal que un funcionario o un empleado público de un ayuntamiento presente una factura de farmacia y que nadie le fiscalice si eso es pasta de diente, crema hidratante o crema solar y se la pague con dinero público? ¿Eso les parece a ustedes que no hay que quitarlo?
Hay que fiscalizarlo.
Hay que quitarlo, ¿no? Yo creo que hay que quitarlo. Es decir, oye, y además, ¿por qué a unos les vamos a pagar el octalidón o las aspirinas y a otros no?
Esos son los convenios de cada corporación también, hay que decirlo, para bueno, que nos escuche.
Por es
ejemplo,
el convenio
de cabildo... Pero a mí me cobran para que tú
que se paguen los ciudadanos que se le pagan las
aspirinas. Paguen las aspirinas, ¿sí? A mí me cobran impuestos para que a ti te paguen las aspirinas. Eso no puede ser.
Corregir convenios a... para atrás
es muy difícil.
Es muy difícil, como tú dices, eso de quitar es muy complicado. Y hay un convenio muy interesante también que...
Entonces le pagamos las aspirinas a todo el mundo.
Que es de corporación.
En el municipio de La Matanza, las aspirinas para todo el mundo gratis.
Hombre, no te vayas solo a los ayuntamientos.
Hombre, que La Matanza, por ejemplo, regala los libros de texto.
Una administración local como el Cabildo Insular también tiene un convenio muy interesante para sus empleados públicos. Pero bueno, son éxitos que han ganado en su momento. Otra cosa, el mal uso que se
pero
le
que
haga.
Lo han ganado a costa de mis impuestos.
Que no, pero es el mal uso que se le haga.
Que tienen derechos que yo no tengo y lo estoy pagando yo.
Sí.
Es que esto es muy grave y la gente toma conciencia cuando lo ve.
Cuando ve el ejemplo.
Pero como le toque, como se entere siendo benefactor del derecho, ni lo cuenta.
Claro.
Vamos, se entera y dice, oh, pero el cabildo paga esto. Qué bien, mira, pues mira más que me he puesto a trabajar aquí con él.
Piensa que el cabildo al final es la única institución que no ingresa, solo gasta, ¿no?
¿Y quién votaría a una persona que llega y llega a una campaña electoral diciendo, voy a querer quitar todos estos derechos?
Y el mayor presupuesto de esta isla.
Sí, pero mira cómo llegó
Mireia. Tercero de España.
Pero mira cómo llegó
Mireia. Tercero de España.
El tercero o cuarto de España.
Mireia ha llegado diciendo, esto es insoportable, aquí no se puede pagar todo lo que se está pagando, hay que quitar todo esto, porque hemos llegado a un límite en Argentina y la gente al final lo ha votado. ¿Por qué? Porque es que no llegan, porque eso te empobrece como ciudadanía.
Claro. Sí, pero no ser este no es un extremo. Es que Milei también.
Vamos ejemplo, por el camino. Es que sí, son muchas cosas que no conocemos.
Yo, a Milei al final lo juzgaremos dentro de un tiempo.
O decir, no tan largo el tiempo.
No, pero a lo que voy, Ezequiel, para corregir un rumbo tienes que irte al otro lado. En el caso de Argentina, ¿no? O sea, estamos cansados de ver años y años de pobreza máxima en Argentina, corralitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha sido un despilfarro absoluto. Entonces, para poder coger el carril del medio hace falta un personaje como este, que coincido contigo, aunque hay cosas que a lo mejor no deberían de tal, pero es necesario para que el país se reconduzca, ¿eh? Porque si no es que es imposible.
Tanto
si no, no
de peronismo y
kirchnerismo. No, y Argentina es un país riquísimo, con una historia de la hostia, y que no hay manera, porque lo que entra es golfería, mamandurria. Entonces, tienes que llevarlo al otro lado.
No es la primera vez que pasa. Bueno, en Argentina es la primera vez, pero en Venezuela pasa lo mismo. Un país rico. Argentina era la primera potencia mundial económica. Y ahora está en la 160, en la 180. Y eso Argentina ha sido repartiendo el beneficio de una economía potente que la han llegado a hacer un desastre de economía.
Ahora mismo está en un 75% de inflación comparado
140 con había un año, hace un año.
Con el resto de pueblos.
Pero que ha habido días con inflación.
De países sudamericanos. Es
decir, algo está haciendo algo bien está haciendo en bien. Esa parte. Luego coincido contigo con toda la parafernalia que le rodea.
Sí, pero los costos que sufren ciertas personas.
Pero que es necesario, es que es lo que te digo. O sea, es que si no lo haces así, no sale.
Blanco ni negro. Yo siempre soy de la política, ni blanco ni negro. Bueno, no quiero.
Claro, pero ni blanco ni negro, cuando lo que ha venido de años y años ha sido negro.
En política económica soy bastante liberal.
A ver, no puedo decirlo tan claramente porque no tengo yo que voy a tener yo
soluciones. Yo creo que la gente hay que ayudarla cuando se lo merece. Mira lo que te voy a decir.
Pero cuando se oye lamentaciones de los más
necesitados. Lo que no puede ser es que este país haya una gente, un paquete de gente, y no digo que sean inmigrantes ilegales, no. Un paquete de gente, de toda condición social, de todo color de pelo, de todo sexo, que son unos vividores a costa de tus impuestos y los míos. Claro. Que no dan palo un agua y que tienen un proyecto de vida donde no van a dar un palo al agua. Y no tienen que venir de Senegal. Vienen de La Guancha y de Santa Cruz.
Bueno, digo,
no.
yo estuve
Cuenca y de Soria y del País Vasco.
La última semana de mayo.
Yo estoy de acuerdo con eso, pero eso
no puede ser que haya gente que se planifique la vida a base de subvenciones.
Si la
no
gente tiene ser. Claro que mecanismos y herramientas para sufrir, eso. Pero quieren darle la oportunidad de ver si el país remonta.
Hombre, también es verdad que yo no tengo capacidad para valorar esas políticas.
Es muy pronto todavía.
Exacto, Argentina no solo, por lo que diga y el momento. Lo que pasa es que luego nos quedamos con la impresión de lo que suelta por la boca, ¿no? Y claro, y tú es el...
Correcto.
Yo no puedo permitir, por ejemplo, que un presidente de un país o el otro, o quien sea, pues diga las cosas. No, hay que tener también una forma porque representas una...
Pero es como Trump.
Lo máximo, ¿no?
Como Trump. Trump vale. Es una parafernalia.
Pero Trump es mucho maldito de lo que estamos hablando del personaje, por favor.
Pero vamos, no,
se le va después mucho la fuerza por la boca porque al final.
Pero luego baja la capacidad de gestión
y es su.
Y Trump tiene una capacidad, porque es decir, él no tiene que demostrar nada, o sea, solo tiene que ver su patrimonio personal y su historia. Más allá de.
Ya, pero estamos hablando de Milei.
No, es que Trump. Sí, pero te digo que Trump es también un tipo de folclore, de mucho showroom.
¿Sabe hasta dónde llega?
Sí, no. pero es una persona que la gente lo odia por cómo lo dice o lo que dice,
es
pero
otra cosa.
La manera de gestionar el país cuando Trump
y no
estuvo,
faltón, cuidado.
Llegó prácticamente al pleno empleo, O sea, cuidado.
Bueno, y los demócratas también han tenido sus momentos económicos,
sí,
¿no?
Sí, absolutamente. Que Estados una Unidos, cosa no quita la otra. Con Obama también estuvo bien, pero cuando más se endeudó Estados Unidos, cuando más entró en guerra Estados Unidos, o sea, y Trump tiene claro, la guerra no es negocio. Point.
O no es mi negocio.
Nunca se sabe. Estados Unidos nunca se sabe. En su momento no es un negocio.
Pero que es
no
un quita populista.
Que no sea cuando gane ahora las elecciones.
Otra cosa.
O sea, que cada presidente lleva su financiación. Y entonces hay que fortalecer los sectores que llevan.
Y no es el presidente, sino los lobbies detrás, ¿no?
Para pero ahí es público. Ahí quien paga la campaña de un presidente se sabe quién es.
Bueno,
con lo cual es transparencia, ¿no? Que es lo que quiere ahora Sánchez, ¿no?
¿El qué?
Que se sepa quién financia las comunidades autónomas. Ah, no. ¿Qué comunidades autónomas financian los medios de comunicación?
¿Es dinero público?
Claro.
Pues entonces no está mal.
es que está ya puesto en el portal de transparencia.
Pues venga, pues hacerle publicidad en los portales de transparencia.
El problema está en que ¿qué vamos a hacer con las televisiones autonómicas, la televisión española?
Que pongan también esos números para que vean lo que nos cuestan a los ciudadanos.
El problema es que
no estaría mal ese debate también, para que vean los ciudadanos lo que cuesta estas cuestiones, ¿no?
Mucho.
Las autonómicas, por ejemplo.
Mucho. A mí yo ya
lo he dicho. Sea cual sea la comunidad autónoma.
Yo lo descubrí este año 2023, descubrí en el presupuesto de la comunidad autónoma, en la exposición, en la portada de transparencia, que no es fácil, ¿no? Ni va actualizado al día. Los gastos.
Buscar datos es complejo también.
Es complicado, complicado. Además, lo ponían por semestre, ¿no?
Pero una vez los tienes, ya los encuentras.
Una vez que los ves y los localizas, ya después llegas rápido. Lo que se gasta en publicidad, la comunidad autónoma.
¿Hablamos de Canarias?
Sí. Pero es que es independiente quién gobierna.
Sí, sí, acabamos de decir que
no es un problema de que llega coalición, no. Coalición está haciendo lo mejor que lo hizo el PSOE. Porque el PSOE enchufaba dinero a determinados medios de una manera bárbara. Pero cuando te digo bárbara, a lo mejor te está diciendo, ¿cuándo crees tú que se gasta la comunidad autónoma canaria en un año? En medios de comunicación. ¿Cuánto te crees que se gasta?
Mira,
y lo vas a flipar, porque son multiconsejerías. Es decir, van con cargo a esta consejería, a la otra. Si no hay una partida presupuestaria que diga publicidad.
No la hay.
Hay que buscarla.
¿Tú la has visto? Dinos los números. Yo no los tengo.
No, yo no he sido capaz de verlo. Porque yo, cuando empiezo a sumar, pues hay que sumar. Vale. Y llego a una cifra
y ya me cabreo. Que hayas visto.
Históricamente, no. El PSOE...
En un semestre más de 16 millones de euros. En un semestre. Independientemente de la televisión autonómica, televisión autonómica va por hola. Publicidad en prensa, en radio, en televisión, en campaña. Publicidad, no campañas publicitarias.
Los números son los que marcan, habría que ver.
Agencias de comunicación, 16 millones. Es mucho dinero.
No, lo que iba a decir es que me resulta un poco ridículo, y perdón, a Pedro Sánchez el otro día diciendo que eso lo está haciendo para controlar dónde va el gasto en publicidad, cuando históricamente el PSOE ha sido de los que más, además lo ha hecho bien, o sea, quien más ha controlado la prensa y tal, pues lo ha hecho bien en ese aspecto, y claro, a base de dinero. Y el que dio los 14 millones de euros famosos hace 2 o 3 años, cuando después del COVID y tal, ¿no? Ay, por cierto, y hablando de los éxitos deportivos y tal, también en la rueda de prensa de cuando tal, también la economía Champions League, no sé qué, y encima ganamos en fútbol y en tal. O sea,
la maquinaria.
Como suyo.
Hasta el Madrid, si lo deja hasta el Madrid.
Pero qué capacidad el tío.
Pero tiene la capacidad. Sí, hay que reconocerse. Porque además tú te puedes molestar, pero hay millones de españoles que compran eso.
Ah, total, lo hacemos. Sí.
Pero hay, los hay, total.
Pero no significa que estén equivocados.
No, lo que pasa es que se juega con la incapacidad del espíritu crítico.
Hombre, escaso que tiene
el español medio, ¿no? Si conocemos la debilidad de nuestro pueblo y la atacamos.
Los otros son acertados y los otros son desacertados. No, siempre depende.
Todo. No, lo hacen todos.
Mira, voy a
refutar un poco
lo que ha dicho Jorge. Mira, todo depende al final de las voces. No es porque estemos nosotros, que siempre mantenemos un respeto y un margen sobre siglas. Tú le oyes decir a alguien de izquierda y dices que la derecha tiene controlado todos los medios.
Sí. Yeah.
Tal cual. Y aquí me ha pasado también con estar con gente de derecha, no porque estés tú hoy, sino en otros momentos. Pues a ver cómo controlamos.
Juan es de derecha. Juan es de derecha.
No, él tampoco. Ha sido otro.
Depende de quién me pague, ¿no?
A ver, es por poner ejemplos próximos de nuestra tertulia. Es que la izquierda tiene controlado a todos los medios.
A los suyos, sí.
¿Ese quién?
Entonces depende de la voz.
Y yo que no soy afiliado a ningún partido político. Históricamente, los medios de comunicación han sido de izquierda.
Hacemos un zapping y nos ponemos a decir esta la controla, esta la controla.
Dentro de cada medio.
En España, sí.
Ni el mundo en el momento de Aznar y tal, al final. Se le volvió también en su contra y también fue
Y luego de. Yo sí lo sé.
Yo estuve trabajando
en la cadena SER durante muchos años. Y te digo que.
Bueno, la SER es un referente en ese aspecto.
Pero el grupo Prisa, la gente lo sabe, hay otra serie de medios.
Pues hay otros grupos, por supuesto. Claro.
Pero el grupo Prisa, ¿quién lo controla?
Tú nunca oirás. Yo, por lo menos, eres la primera persona de izquierda que escucho diciendo que los medios están controlados por la derecha. O sea, la primera en mi vida. Y tengo 45 años. O sea, es al revés. O sea, la gente de derecha sabe y son conscientes, como lo es la izquierda, de que los medios los dominan los controlan.
Que tú no has oído el discurso de alguien de izquierda decir la derecha controla los medios, no. Y la derecha decir
es la primera vez en mi vida, la
izquierda lo juro, controla. Pedro Sánchez ha dicho que en las tertulias televisivas hay pocos representantes.
Chico, hay que ampliar los amigos. Escuche, con poca gente de izquierda.
De uno en uno, que Pedro Sánchez ha dicho textualmente que en las tertulias televisivas hay pocos representantes de la izquierda.
Pues ve, o alguien de izquierda que está diciendo que hay pocos representantes de izquierda.
Y yo no sé qué televisión.
Bueno, en esta mesa el único de izquierda que
igual ve la 13TV o Intereconomía o El Toro. Pero vea la generalista.
Vamos a la muestra local. Depende de la disponibilidad.
Aquí en esta mesa el único de izquierda soy yo.
Pero porque no quieren venir, Ezequiel.
Eso no lo sé.
Porque mira que yo me empeño, me empeño. A entrevistas sí vienen, pero a tertulias les cuesta.
Es tu tertulia, estás a hablar, no es
la gente que viene Chano, vienes tú.
La gente que critica...
Yo a debatir no vengo, yo vengo a tertulia.
La Sexta, por ejemplo. De izquierda.
Pero yo me acuerdo que La Sexta iba estos de... que eran... ¿cómo se llamaba este...?
Angélica Rubio, le han dado vacaciones, ¿eh? Le han dado vacaciones después de los dos
de Neide. En la Sexta iban dos o tres que eran de derecha, así que más o menos. Balbuena, o bueno.
Maruenda.
Maruenda es que está dentro
del mapa. El Indra.
El grupo A3 Media, la razón es de A3 Media.
Sí, no, pero me refiero que veía, yo veía tertulias donde más o menos estaba compensado. Pero luego pasará lo que pasa aquí, que este hombre se vuelve loco para que vengamos a la tertulia y luego te falla y te viene el que te viene. Y no, venga, voy a presionar más.
Bueno, en esas cosas hay contratos.
Aquí nosotros somos altruistas,
pero
hay que decirlo también para que no.
Y, oiga, y todo el mundo quiere una tertulia de televisión, ¿eh? Porque la tertulia de televisión después te genera conferencias, te genera prestigio, decir la televisión, la 6, la 4, la
3. Pero vienes a decir que no has visto en redes y en todo, la Sexta de derecha, la Sexta de tal.
La Sexta de derecha.
La gente en redes, tú lo puedes. No, yo no digo.
La Sexta de derecha, tío, tú que
yo no estoy diciendo ni sí ni
¿A quién tienes puesto tú en el 6?
Yo no tengo puesto ni sí. Ahora mismo hago una muestra. De debates que se ponen a decir, no sé si serán de un lado o del otro, estoy diciendo lo que se ve. Sí, no, no, coño. Ay, perdón, no. Esa palabra, la escena.
No
me vengas a decir lo que ven mis ojos. Yo no digo que sea así, ojo, repito.
Yo también estoy con Juan, que yo no he visto realmente.
No digo ni sí ni no. Pero yo veo foros y debates donde se acusa a ser de derecha el de izquierda y de izquierda el de derecha. Es así, ¿eh? Admítelo.
Que haya debate.
Otra cosa es que no.
Después, en caso de comunidades autónomas, evidentemente, comunidades autónomas como la de Madrid, por ejemplo, bueno, cierto control, son la Telemadrid, que es su
autonómica. Cierto.
Eso está claro.
Pero te hablo de.
Generales.
Te hablo de medios privados.
Según el partido que esté en la comunidad autónoma, ¿no?
Que eso debería estar prohibidísimo, pero es. Las
medios
privados son
fortes. Hablo yo de medios privados, en medios públicos al final.
Y la pública televisión, el Forte
es
aquel.
Es que después le quitan espacio al desarrollo económico de muchos medios de comunicación.
Yo no sé de qué se quejan, porque mira, tú dices La Sexta, tú oyes un telediario de La Sexta, que además lo hacen así, un noticiario de La Sexta, acaba y empieza el de Antena 3. Hacer ese ejercicio un día, es el mismo grupo de comunicación.
Sí, pero bueno.
Juegan con nosotros.
Vicente Valle.
No, tiene el target de cuatro también, que mete su cuña, ¿no?
El target de público es un negocio. Un medio de comunicación es un negocio.
Sí, hombre.
Y buscan toda su audiencia.
Pero lo repetí.
Tengo la audiencia de La Sexta, que tengo que cubrirla. Y la
que me parece perfecto. Que la derecha se ponga las pilas en
comprarme. Pero la línea editorial de A3 Media, ¿cuál es? La línea editorial de A3 Media, ¿cuál es? ¿Es de derecha o de izquierda?
¿El qué, perdón?
La línea editorial de A3 Media como grupo de comunicación. Es de derecha, ¿no?
Totalmente.
Pues La Sexta pertenece.
Que sí, pero te estoy diciendo que
es normal. Vuelvo a repetir, que la derecha compre más medios. Yo no critico que esté los medios de comunicación más en posición de la izquierda. Oye, a lo mejor, o sea, búscate la vida. O sea, claro. Esto al final es un tema. Hablo de medios privados, ¿eh? Cuando te quería decir eso antes. Entonces, oye, búscate la vida, búscate con tertulios, búscate equilibrio. O sea, al final, ¿qué ocurre? Que todo va en una tendencia a intentar manipular la opinión. Y es lo que a mí me hace... que yo sinceramente la tele la vea poco, pongo el canal 24 horas, que dentro de lo que tal, pues más o menos me entero de las cuatro cosas y luego
zapeo. Ahora están de vacaciones, tienen un teledero internacional y te hablan mucho de Sudamérica.
Pero bueno, intento más o menos.
Yo tengo una buena amiga ahí, Cristina Almando, que es de Las Palmas, es la que sale por la noche en el 24 horas.
Intento más o menos hacerme una composición y ante cualquier noticia que yo vea, pues intento compararla con otra si me interesa ampliar la información. Pero si no.
Pero ves cómo tratan a una noticia, la misma noticia como la tratan, por ejemplo, la noticia de Isabel García, directora del Instituto de la Mujer. Si tú te informas solamente, voy a decir, en Telecinco, te llevas una idea diferente que si solamente te informas en Antena 3. Son dos noticias diferentes. Porque la ministra ha pedido paciencia y humanidad. Hay quien eso lo pone como noticia y quien pasa de ese tema. Es decir, las declaraciones de la ministra, que es la que tiene que cesarla.
Diga lo que diga la ministra, contundencia con si hay algo que esté ahí.
Pues no está siendo contundente.
ya lo será. Tiene que serlo. Si pasa lo que se está denunciando.
Pero lo ha reconocido ella, ¿eh? Ella dice que ella, en la directora del instituto,
los contratos de la mujer, del instituto
tenía una empresa para atender los
62 contratos, creo que son
muchos contratos, con casi todos los municipios eran socialistas, pero no todos, había también algunos mayoritariamente socialistas, pero tal.
Esta señora, hombre, estamos en todos los ayuntamientos,
que es una activista LGTBI controvertida, porque había hecho unas declaraciones con el tema de la ley trans, pues que a Sumar no le gustaron. Cuando llega Ana Redondo al ministro de Igualdad, la nombra número 2. La pone de directora del Instituto Nacional de Mujeres. En ese momento se da cuenta que tiene una empresa que se dedica a gestionar los puntos violeta, que ya siendo directora no puede tener el 100% de las acciones. Entonces le vende el 90% cumpliendo la ley de conflictos de intereses a su pareja. Y siguen haciendo lo mismo. Eso. Y encima, lo peor de lo peor es que... son contratos menores, que son adjudicaciones a dedo, que eso está dentro de la ley, que es legal.
Entre comillas, porque habría que cumplir correctamente
el procedimiento. Claro, pero si tú le haces siete contratos de 4.000 euros al mismo ayuntamiento en el mismo año, pues ya está ya empezando a hablar mal.
Yo eliminaría los contratos
menores. Pero cuando alguien... Y yo, bueno, hay muchas cosas que
mejoran.
Lo peor es que en una misma concurso presentan tres ofertas, tres empresas de ellas, siendo ya directora insular. Directora... Claro, eso sale a la luz en El Español, el lunes o el martes salió la noticia.
Esta semana.
Ha ido dando más noticias, eso ha llegado a la ministra cuando se enteró, pues dijo, no, tengo que hablar con ella. Ha hablado con ella y allí no dimite ni Dios.
La ministra dijo ayer, no ha hablado con ella, fue ayer.
Ayer por la mañana, pero ayer por la tarde ya dijo, hay que tener paciencia y humanidad. y humanidad. Lo que hay que darle al botón de cese. Que y alguien le tendrá que... Bueno, Sánchez está en Gran Bretaña, pero cuando venga... Y además está todo el mundo revolucionado. Sumar está indignado. Es una cosa... Porque es que a la mujer de César, aparte de ser, lo tiene que parecerle.
Ya cuando... A mí no me
es que ya ha sacado pecho diciendo, no, esto es normal. Esto se ha hecho toda la vida. Y yo lo he dicho aquí. Yo lo he hecho eso de pedir tres ofertas. Te llama un tipo de un ayuntamiento y te dice, mira, que tengo que acabar esto en el presupuesto este año. Tengo que poner cuatro bombillas en la calle. Tráeme tres presupuestos. Yo le llevo tres presupuestos. Y la obra estaba acabada en diciembre. Porque hay un procedimiento de urgencia, una obra pequeña, entonces pues, no hace falta tres presupuestos. Eso quien no lo haya hecho, que tire la primera piedra.
Pero un menor no es un procedimiento de urgencia, sino las tres ofertas y que se deberían quitar.
Ese es el gran problema, que eso, y no lo niega. Es que no lo niega.
Bueno, la normativa dice, te asesora que vayas eliminando los contratos menores.
Y cada vez hay más.
Esto es un ministerio. No tengo capacidad para decir eso, pero que...
Cuando estás en un ministerio no le puedes decir a tu pareja, dedícate a otra cosa.
Para quien nos escucha hay que decir...
Dedícate a otra cosa. Menores, estate una semana vendiendo ropa.
Sí. Dentro de la ley de procedimiento administrativo de contratación, los contratos menores son, dependiendo si son servicios u obras, hay unas cantidades que van de una manera u otra, o concurso o adjudicación.
Pero que legal seguro que es.
Sí,
que
pero es para quien nos escucha también, porque no...
Pero que este tipo de cosas son legales. El problema está en que vamos a normalizar... que la pareja de una persona que tiene un cargo político 18.000, esté haciendo negocio con el presupuesto de ese departamento.
Normal,
eso es lo que no podemos normalizar. Y nos están intentando hacer ver que es normal, que esto pasa y que, bueno, que... ¿Qué pasa? Esto no es delito, porque tenemos delito y yo sigo.
Que se mire y que se actúe con contundencia. Eso es lo que hay que hacer.
Esta semana.
Los elementos de fiscalización están para eso. Sea bueno, quien sea.
Bueno, ¿y qué les parece que Begoña haya dicho que no declara? Porque esto a mí sí me molesta.
Es un recurso que está ahí.
Puede
es
hacerlo,
es constitucional, ¿no? Y es democrático. Y puede hacerlo, pues ya está.
Es legal, su abogado se lo habrá...
Estará bien asesorado.
Le habrán hecho la recomendación y para adelante.
¿Alguien ha ido alguna vez a un juzgado y ha ido a asesorar?
Uf, Dios no libre.
No, a un juzgado y le ha dicho a tu abogado, no declare. ¿Ha ido? Es que yo lo flipo. Es decir, el no declarar reconoces que algo has hecho.
No.
A mi hijo, a mi manera de entender. Es decir, si me dice mi abogado, no declares.
Bueno,
si yo no tengo nada que esconder, ¿qué miedo tengo?
Esperas, claro, pero esperas el tu derecho a no declarar está en que siga alimentándose el
juicio para luego ver.
Pero yo no declaro, por ejemplo, a la fiscalía, a la acusación particular. A lo mejor esa pregunta no la respondo, pero la del señor juez, la que quiera.
No, pero bueno.
A la del fiscal, la que quiera.
Considera que ahora.
Yo. Igual estoy equivocado.
Claro, pero al final.
O yo nunca he tenido la culpa de lo que me podían juzgar y yo no he tenido nunca miedo
de
declarar.
Pero al final te arriesgas a que hayan preguntas de un lado pactado.
No huele a que hay algo que no está bien. Una vez más, porque ya huele bastante.
Yo creo que lo que.
Yo no voy a entrar en el debate de que huela mal, sino el hecho de que diga que no. A mí eso no me preocupa porque ya tendrá que hacerlo y decide hacerlo de esa manera por tiempo y por cuestiones que considero.
Tú has sido alcalde. ¿Tienes pareja?
Sí.
¿Tú permitirías a tu pareja que fuera a la sede del ayuntamiento a llamar por teléfono a un empresario al que tú después le tienes que dar una subvención para hacer un servicio municipal, ¿tú lo permitirías?
Pero eso está hecho así.
No, no, pregunta. Te he hecho un...
No, tú, ya venga. Ya mi familia, nadie...
Pues nunca. Eso ha pasado y estamos dándole normalidad a ese tema.
De todas formas...
que puede ser legal, ¿eh? Que puede ser legal.
No declarar. Yo, sabiendo todo el rebumbio que hay, uno, esta mujer está muy bien asesorada, seguro.
Hombre, faltaría más, ¿no?
Dos, sabiendo... La justicia en este país, más allá de que debería de despolitizarse e independizarse mucho más, no deja de darse cuenta uno de que hay jueces que tienden hacia un lado y jueces a otro.
Eso también hay que debatir.
El caso de este juez, yo creo que se está arriesgando por también presiones de un lado o del otro, o no, no lo sé.
Se está jubilando ya. Ya está de salida.
Siendo un poco empático, y nada, ya me conocen los que me conocen. Pero yo sí creo que ella acierta diciendo yo me acojo a mi derecho a no declarar, voy a ver el caminar de la perrita que se diría aquí.
Sí, exacto.
Y luego ya veremos.
Ya veremos.
¿Por qué? Porque no, cualquier cosa que diga podrá ser usada en mi contra. Entonces, oye, voy a esperar y creo que está en su derecho de hacerlo. Creo que en el mismo derecho de que todos podamos hacer un juicio paralelo sobre la actuación, coincidimos en que éticamente eso no está correcto, más allá de los informes de la UCO. Creo que no se caga donde se come y viceversa. Y ya está. Y sobre eso no deberíamos estar gastando recursos públicos para dirimir si eso ha sido legal o no. Debería de haber un cese directa y una penalización directa sobre esa actitud y tener un presidente del gobierno que salga a reconocer y decir, oye, esto no está bien partiendo de esa base ética o moral o como la quieran
llamar. ¿Dimito o me divorcio? Porque no cabe con otras dos opciones.
Pero bueno,
o no me he enterado de lo que ha hecho.
O incluso te digo más, sabiendo cómo es Pedro Sánchez, a lo mejor el tipo se marca el teatro guapo de decir, oye, como hizo Juan Carlos, me he equivocado, no vuelve a acudir, ¿no? Pues, oye, pues a lo mejor lo dice y España vuelve a reenchufarse con nota y lo perdona. Y
ya no tiene vuelta atrás, ya se ha metido en una senda de
pero,
la fachosfera, claro,
el
de
tema
la
es
maquinaria del
que
fango,
no reconoce. A mí una persona que nunca reconoce que se equivoca. O sea,
está claro.
Sea de un lado o del otro. O sea, porque también te lo digo con el otro lado, porque
sí, también,
el tipo también hace cosas que uno dice.
Podemos hablar largo y tendido.
Hay que reconocer, claro, pero de vez en cuando la
y
humildad.
Y estando en el poder actualmente.
Ezequiel, claro. La humildad es el principio de la inteligencia.
Sí, sí.
Entonces, oye, oye, mira, esto está mal. Efectivamente, esto está mal.
Yo creo que te hace
tampoco
más fuerte.
Creo que ojo,
reconocer errores.
Que tampoco creo que lo de Begoña, si es así, sea para que dimita un presidente del gobierno.
Aunque a mí no me valió para mucho.
O sea, es decir, una cagada como un pino y puede estar. Creo que ha habido cagadas de Pedro Sánchez peores para dimitir que esta, entre todas las cagadas.
Por ejemplo, lo de Marruecos.
Por ejemplo.
Pero nunca da explicaciones. Nunca da explicaciones.
No creo que tenga que dimitir un presidente. Y tampoco creo que debamos los españoles estar gastando tiempo, dinero, esfuerzo, críticas y tal, en estar jugando un tema que realmente lo que importa es el país.
Es que hay un debate permanente siempre también con estas cuestiones, la verdad.
Claro.
Y la va a seguir
agotador.
Porque unos pisan al otro. Es decir,
quiero decir una cosa: que lo que está
es
mal
es que la polémica
que
de este país,
es lo que
el enfrentamiento entre las dos opciones políticas que pueden gobernar este país está en si el novio de Ayuso defalcó Hacienda y si la mujer del presidente del gobierno.
No hay ni debate político.
No, eso es el debate de este país.
Económicamente.
Pero eso no es debate político.
No, pero ese es el debate de este país.
Económicamente, sí, el país va bien.
Hasta las propias elecciones se plantean en este
país. Económicamente, el país va bien. A nivel de desempleo, sí.
Sí, bueno, los números están
así,
ahí.
Es decir, es así. No va mal. O sea, dentro de los de la Unión Europea podría ir.
Podría ir bastante peor.
Y mejor. Valora el entorno que en el que te mueves.
Pero
con las variables, los números que hay.
Oye, lo vemos en la calle. Yo te hablo del pálpito en la calle, de cómo está el tema, de cómo se mueve el. Oye, no estamos como hace 4 años. No va mal.
Pero mira, Juan, no va mal. Te voy a hacer una reflexión. Yo tengo una edad y mi mujer es funcionaria. ¿Vale? Nosotros no podemos irnos de vacaciones. No tenemos economía para irnos de vacaciones. Yo soy jubilado o inválido y mi mujer funcionaria.
¿Qué tipo de vacaciones?
A Lanzarote un fin de semana. A Lanzarote un fin de semana. Ese tipo de vacaciones no nos lo podemos permitir. ¿Tú sabes a dónde están yendo nuestros hijos? ¿Con nuestros impuestos? Ahí te lo dejo.
Pero las vacaciones.
¿Eso es un país justo? Eso es un país justo en que mientras a un empleado público le están sangrando impuestos y pagando Hacienda, vienen bonificaciones para jóvenes, para coger no sé qué.
Me lo estás diciendo a mí, que ahora me vienen todos los impuestos.
No, pero es que ese es el país que estamos construyendo. Es decir, que personas que están trabajando y pagando impuestos no se pueden ir de vacaciones, pero chavalitos con subvenciones se van 15 días por Europa.
No puede decir que.
Eso, y no ha pagado por sus padres.
Vamos bien.
No podemos. Es que eso no es normal.
No puede ser.
Eso está pasando.
No.
Empobrecido.
¿Cómo te queda?
Esto no, no es una historia. Que la vivienda está completamente disparada.
Sí, sí, pero eso no. Pero vamos
que,
a ver.
Que no.
Pero sí, supone, pero la vivienda está disparada. Detrás de la vivienda disparada hay gente que está percibiendo rentas de esa vivienda disparada, Jorge. Es decir, no nos equivoquemos. Sí,
pero no cambien el tiro, que
las cosas están ahí.
La economía va bien porque no está en el debate político.
No me digas que la
está en el debate político.
Está carísima y Juan Roig gana dinero, claro. Claro, uno gana dinero y el resto.
Jorge, no hagamos demagogia eso. O sea, te hablo del tejido medio, del tejido. Yo te hablo de lo que conozco, chicos. Yo no estoy con las altas clases. Yo te hablo de la calle, en general.
Por los,
o sea, evidentemente, o sea, una persona me dice, no, es que yo no me puedo ir de vacaciones. Bueno, eso habría que discutirlo y ver su plan económico anual, cómo lo tienes configurado y qué cosas.
Fumo.
Puedes, claro. ¿Qué cosas puedes quitarte impuesto para viajar?
Pero bueno, prefiero fumar que irme de vacaciones, está claro.
Coincido contigo, la cesta de la compra es carísima. La vivienda, el acceso a la vivienda es carísimo.
La luz.
Pero detrás de todo eso, Jorge, detrás de la vivienda hay una persona que percibe renta, más allá de los fondos buitre y todas estas cosas. Hablo de gente normal que tiene un piso, dos pisos, y lo está alquilando, y lo que antes alquilaban 600, ahora alquilan 900 y 1000. Pero se lo están alquilando. Y está percibiendo rentas extraordinarias, aparte de sus rendimientos de trabajo.
O sea, sí, los accionistas de Endesa, claro.
Y te vas a los restaurantes, y te vas a las cafeterías, y te vas a los supermercados, y te vas a las playas, y te vas a... Y ves gente, Jorge, y no solo...
Eso es otra cosa. Extranjero. Que la cultura nuestra es, yo no tengo dinero para pagar la luz, pero me pongo hasta el culo, y perdón, de vino y de tal. Eso es otra cosa. Pero no me puedes negar que estamos...
Sí, las prioridades de pago...
Pero vamos.
Hay más distancia entre unos y otros.
Pero a ustedes les parece normal que un padre no le pueda pagar un teléfono móvil a un hijo y que venga Pedro Sánchez y cuando cumple 18 años le dé 400 euros para que se compre una PlayStation. ¿Eso les parece normal? Que el mismo día que el padre no le puede comprar un libro de 25 euros a un hijo, el Pedro Sánchez le dé 400 pavos.
Eso es dinamizar aspectos comerciales. ¿Te parece bien?
¿Te parece bien
¿Te
eso?
Parece mal, entonces,
porque esos 400 pavos, ¿de quién sale?
El gobierno de Canarias.
Venga, por favor. ¿Te parece, me parece, espérate, de verdad.
Una equiparación.
Y encima los 400... Pero escúchame, Ezequiel. Los 400 euros da igual que lo que gane el padre. O la madre, da igual.
Bueno, la renta sí lo miraría yo muy bien. Eso sí, ahí sí te voy a dar
Vamos a ver.
No puede ser por igual.
Y lo damos por bueno.
Renta. Pero ahora voy a lo siguiente. ¿Te parece mal entonces la apuesta que ha hecho el gobierno de Canarias con el bono comercial que salió en un momento?
Por supuesto que sí me parece mal.
¿Por qué?
Para los pobres.
Ah, las rentas, no, sí, vale, a media.
Yo café creo para que, todo es sí, mala, es mala
la gestión. Renta. Yo sí creo, correcto, que es importante que esas acciones tengan que ver mucho con las rentas. Eso sí,
porque verdad, los que usan esos bonos,
no, yo puede ser igual la renta de 50
son gente que no lo
10.
Necesita. Eso. Gente que no lo necesita.
No, ahí estoy de acuerdo. Las rentas, y siempre lo he dicho.
Y
por
tienen
cierto
el tiempo y la capacidad de buscar los medios de internet, y gente que no es capaz de abrir un ordenador no lo consigue.
No, ahí sí estoy de acuerdo en eso. En esta última parte sí estoy de acuerdo contigo.
Por eso
no puede ser por igual.
Café para todos, no.
Con la limitado en bono cultural. O sea, yo creo que.
Ahí sí,
pero enfocar esos 400 euros. Oye, pues para los libros, ahora tú le das tal, para oye, los libros del colegio, cultural, yo entiendo que valdrán los 400 euros para comprar los libros.
Digo yo.
No pienses solo en PlayStation, hay más cuestiones, pero a lo que voy y me voy
hombre,
a quedar...
Es que yo conozco uno que se la ha comprado.
Vale, pero con medias partes.
Te lo digo por eso.
Estoy de acuerdo en esas acciones porque por si ejemplo. Por ejemplo, las acciones de dinamización, y me voy a para irme a otro frente de ideología política totalmente contraria que subvenciona, como puede ser ese plan que salió, que fue un éxito, parece, pues eso salió en un momento. Lo que no puede ser con las rentas, no puede ser que todo esto llegue por igual a alguien que cobre 60, a alguien que cobra 10.
¿Verdad que no?
No.
Pues está pasando.
Estoy de acuerdo.
Y sigue
y está
pasando.
Y es verdad, y está pasando. Por lo tanto, no puede ser. Ahí sí te doy la razón. Pero lo otro, yo sí lo veo interesante en determinadas cuestiones y así poder acceder a cosas que otras personas no podrían acceder debido a esas rentas. Claro que sí.
Que a mí me gusta mucho la solidaridad y el reparto de la riqueza del país y el reparto de los beneficios de las empresas. Sí, me parece que es la línea. Pero con un poquito de criterio.
Sí,
no puede
ser. Siempre tiene que haber criterio.
Eso
en
te
las
digo
cosas.
Que hay muchas cosas, y coincido con Jorge.
Ahí sí estoy de acuerdo.
Que hay que mejorar y que realmente es donde yo espero y esperaría que un gobierno, sea del PP o del PSOE, se centre. Y es que continuamente todos los viernes estamos hablando aquí
no hay debate político.
De patujadas de papel cuché. O sea, no,
pero si gobierna muy a corto plazo, de forma electoral, unos y otros. Reactor, no, de acuerdo. Y...
Quiero el voto de los 18 años, claro. Gane lo que gane tu padre. Claro, quiero el tuyo.
No, y la liquidez del momento.
Otra cosa, pero sí,
y estoy de acuerdo con Jorge, sea quien sea, la liquidez del momento hace que se decidan las cosas un día para otro y no haya planificación. Ni... ¿A dónde vamos a los próximos 5 años? ¿Alguien sabría decirlo? O sea, desde el ámbito municipal, insular, regional, nacional, exacto, es que la velocidad también es de vértigo.
Pero todo
es complicado, pero hay que pero los gestores, los que están arriba y ponemos nosotros, hay que hacer también ser serios, no digo que no sean serios, sino entre todos y todas decir qué tipo de país o de pueblo o de isla o de comunidad queremos y marcar las líneas
unos y otros para no ser un disparate, una semana una cosa, otra semana otra. La respuesta, estaremos todos de acuerdo, ¿no? Las respuestas a veces son muy improvisadas, ¿no?
Yo veo la no. televisión de...
Ocurrencia.
De Inglaterra.
La BBC.
Sí, bueno.
Por cierto, no hemos hablado aquí del inglés, perdona.
Los hay medios que hablan tal, pero a nivel de gobierno, ahí están hablando de cosas de gestión, no de gestión. Si la mujer de uno o la del otro, sino de gestión. Te exigen continuamente.
Política.
Aquí es no,
triste,
tío.
Entonces, es muy triste ver el
Congreso de los Diputados. Es triste lo que pasa, pero es que los medios de comunicación son los responsables, no los partidos políticos, que también, de entrar en esa historia.
Porque se vive lo que se dice.
Tiene que haber un pacto de Estado, decir, mira, vamos a dejar esta historia y vamos a dedicarnos.
No, brillante.
Bueno, digo pacto.
Que está brillante. Un pacto de Estado para las grandes cuestiones de este país que las necesita.
Vamos a hablar en el
pero
Congreso.
Pero si parece que es la vergüenza. O sea, ¿parece que es la vergüenza llegar a acuerdo? Pues, a unos y a otros.
Pero en vez de intentar censurar los medios como quieran hacer o lo que fuera que quieran hacer, que algo de eso ha habido, vamos a dedicarnos a hablar en el Parlamento, que lo pagamos todos, en los gobiernos, en los ayuntamientos, a hablar de lo que realmente tenemos que hacer, cuál es nuestro plan, en qué tenemos...
Ellos sí tienen un plan. Porque ¿qué sentido tiene que un presidente del gobierno, después de haberse tomado 5 días de reflexión hace 3 meses, vaya al Parlamento a decir que en septiembre vamos a hablar de esto? Para tenernos entretenido el verano.
Claro.
Y se lo compramos.
A tomadura de pelo.
Y se lo compramos. Pero es que después ves la alternativa del otro lado y dices, ¿dónde están las iniciativas legislativas? Porque si este señor no legisla, presente usted iniciativa.
Pero digo yo, claro,
estamos en la batalla
en algo se estará
del
equivocando.
Mismo el palito que está pisando una y otra vez.
Habla continuamente de Pedro, no de alternativa.
Pero porque a Pedro le va bien.
Sí, hombre.
Y el otro
si no se va bien, ¿no? Ahí está el
pero
resultado.
Que si el tío tiene el respaldo. Es decir, al final...
¿Tú te imaginas a un PP diciendo, vamos a dejarnos de tonterías, señores diputados, vamos a tomarnos en serio este tema, y en vez de decirle que presenten ellos proposiciones de ley, las vamos a presentar nosotros? Venga, política de migración.
Que no quiero hablar de esto en México.
Que no hablo de ti.
Oye, ciudadanos y ciudadanas son las alternativas. Por cierto, en Europa muy bien.
Yo le aplaudiría.
Claro. Ayer ya se votó la presidenta de Europa, por cierto.
Sí, dejaron fuera nada más que los 4 partidos de ultras.
Es para decir, era para poner un contraejemplo de cómo parece que es menos vergonzoso, para usar la palabra de él, que yo no la voy a usar.
Pacto.
Cómo, exacto, en Europa, fuerzas de derecha o de izquierda se ponen de acuerdo para...
Conservadores, socialdemócratas, liberales y verdes.
Y ecologistas. Oye, una pregunta que me perdí ayer porque me lié en varias cosas. ¿Se subieron los tipos? ¿Se mantuvo los tipos de
4,25. Se mantuvieron.
¿No bajaron?
No bajaron.
Cabrón.
Hasta septiembre han dicho que no. Que la inflación tiene que bajar del 2%. Tienes que oír por la mañana
pero que no...
Te lo mandas a las 7:30.
Las noticias tuyas.
Ahí te enteras de todo, hay un resumen bastante...
Estaba pendiente ayer, digo, a ver qué, y al final no escuché la radio ayer.
4,25. Han hecho un cordón sanitario total en Europa a los 3 partidos de ultraderecha, o de extrema derecha, y al radical de izquierda.
Exacto, a los 2 extremistas.
Donde está Sumar, no nos olvidemos. Está Sumar y Podemos.
¿Sumar está con ese también que está en el cordón?
Sí.
¿No estaba con los progresistas?
No.
¿Seguro?
Seguro. Aquí gobiernan.
La carita.
Aquí gobiernan. Pasa que es que en España el cordón es a Vox. Es a Vox. Pero Sumar, ¿no? Y bueno, sin embargo, en Europa le ponen a un lado y al otro.
En Europa es a Vox y a... Se me olvidó el nombre de este ultraderechoso, ¿no? El de español. Ese también está en la coalición de los...
Está en uno de los 3 grupos
del, de Hungría, del que
no,
está Vox.
Está en otro.
¿El de la italiana?
En otro. Es que hay 3. El de los radicales, que son antisistema, anti-Europa. Señores, tenemos que irnos, que son ya menos 20.
No, una cosa que iba a decir. Nombraste que la semana que viene venía Alemán de Carolina López y Alfonso
Soriano. Soriano,
recordar que fue presidente de Canarias.
Sí, sí.
En la época autonómica,
Junta de Canarias, exactamente.
Claro, pero fue un personaje importantísimo.
De gran época.
Estaremos atentos.
Sí.
No, creo que tiene. A ver si somos capaces de que nos cuente todo lo que sabe. Que va a ser
no sé, pero me gustaría oírlo porque es un tipo para escuchar.
El martes, a las 9.
Estaremos.
Pues ya sabes, viene a divertirse. No viene a pasarlo mal. Pásenlo bien este fin de semana. ¿Van a algún festival, algún... Dale, tienen dinero para irse al sur. Y...
Una fiesta de 50 cumpleaños, como yo. Que aproveche
estoy
para
estudiando.
¿Vas
a
algo?
Yes.
¿Hoy?
Mañana.
¿A cuándo?
Tú eres salsero, yo voy hoy.
¿A dónde? ¿Al CUC?
¿Y dónde se aparca para ir al CUC?
El Cook Music,
Music Fest.
Esa, aparcar a la única es el tranvía.
No, estaba pensándolo, estaba ¿sabes? Pensándolo. Que es lo mejor.
Mi chica tiene una plaza ahí en Irene González.
La gente rica es el demonio, ya tú sabes. Eso cuando dice, yo tengo un aparcamiento para todos los latinos.
Yo mañana tengo el 50 cumpleaños de un colega de Robert. Que aprovecho y lo felicito, que hoy es su cumpleaños.
Muy bien.
Fiesta de blanco, tal.
Ah, esas sí que me gustan a mí, esas fiestas son buenas.
Pues yo tengo que estudiar.
Bueno, ¿sí? Pues no.
No ha acabado el máster que te dije.
Ah, ¿verdad?
Pero si los másteres se compran, no se estudian.
No.
Por favor. ¿Qué me acabas de hablar del mercantilismo de la reforma? Va.
No es así.
Porque se acaba del programa. Pues si no hablábamos de la reforma universitaria y el mercantilismo, sí, ¿quién lo hizo? Bueno, venga.
Total.
Bueno, nos despedimos. Adiós.
Ya tengo esa frase. Los másteres no se estudian, se compran.
Desde luego.
Familia, hasta el lunes.